lo que te interesa saber. Temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial, sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder.
¿Cómo entramos?
Sí, programa radial, sí.
No puedo
Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chabela Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial, sí, un lugar donde la palabra tenemos todos.
Y todas.
Coro de ángeles. Y Ángela.
Qué bueno, las ángelas.
De andar poniendo el femenino. Ay,
y ahora es todos y todas, niños y niñas, sí, adolescentes y adolescentas, etcétera. No podemos decir que PRP no es inclusivo, che, ¿eh? Es recontra inclusivo.
Totalmente.
Bueno, ¿cómo anda doña Chabela?
Bien,
¿sí?
Mejor imposible, ¿qué?
¿Alguna novedad, algo que quiera comentar que le haya pasado en la semana, que le llamó la atención?
Con respecto a la semana, durante la semana recibí el llamado de uno de nuestros oyentes de Nueva Jersey.
¿Ah, sí?
Sí.
Qué bueno. ¿Quién?
Noelia Pazzi.
¿Cómo?
Noelia Pazzi.
Noelia Pazzi, qué bueno.
Que es una... trabaja en la lucha para que se termine con la muerte de las ballenas y de los delfines.
Qué interesante.
Sí, muy interesante. Y entonces me habló de los programas, nos escucha, le gusta mucho, me propuso un tema también.
No me diga, ¿qué le propuso?
¿Qué pasa con la ansiedad de la gente al tener tanta información?
Ah, claro.
Hoy estamos bombardeados de información.
Demasiada, sí, tal cual.
Entonces, ¿cómo la gente puede manejar esa ansiedad?
Exacto.
Así que le dije que para el año próximo ya buscaremos...
Excelente. Un lugarcito, porque ahora estamos con la agenda plena.
La agenda plena, sí.
Terminamos, ¿no? La agenda.
Sí.
Impresionante.
Totalmente, todo completo.
Bueno, y entonces me dijo si no podía pasar un avisito.
A ver.
Porque este 31 de agosto se va a...
El lunes.
Sí.
Sí, ¿qué pasa?
Se va a hacer la protesta aquí en frente a la Embajada de Japón.
Ajá.
Por la muerte de los delfines en Taiji. Dice, ¿qué sentirías si tu familia fuera acorralada?
La muerte o la matanza indiscriminada. La matanza indiscriminada. Eso es otra cosa. Sí, la matanza indiscriminada, sí. Eso es otra cosa. No es que se mueren, sino que los matan.
No, la matanza.
Claro. Bueno, ¿y dónde es las coordenadas
ahora,
de...?
Ahora le digo.
Bueno,
todo.
Perdón.
Dice, ¿qué sentirías si tu familia fuera acorralada, arrinconada y la vieras morir asesinada? Claro. Eso es lo que siente y ve un delfín cada año en Taiji a partir del 1 de septiembre hasta marzo. El Día de los Delfines de Japón fue fundado por Rick O'Barry para crear conciencia mundial sobre la grave situación de los delfines en Taiji y sobre todo para poner presión al gobierno japonés a que termine con esta barbarie. La protesta es anual, pacífica, educativa e internacional. Hay gente que pregunta por qué ocuparse de Japón cuando miles de peces u otras especies están en riesgo en Argentina. La respuesta es simple, una cosa no hace que la otra sea correcta. Y la solidaridad para un cambio debe ser mundial. Noelia Pazzi es la colaboradora mediática en Nueva York y aquí en Buenos Aires, Gisela Alonso y Roberto Bonelli. Nos invitan el día 31 de agosto, de 15 a 18 horas, en Bullar 547.
Perfecto.
Y con respecto a estas convocatorias, han dado resultado muchas. Entonces, por ejemplo, los acuarios en Japón prometieron el miércoles dejar de adquirir delfines capturados en una sangrienta cacería que se hace en el poblado de Taiji, que fue mostrada en un documental. Entonces, estas manifestaciones lo sacan a la vista.
Lo visibilizan. Tal cual. Bueno, y me parece importante.
Bueno, así que el 31 de agosto...
En Bullar 547.
Sí.
Y me interesaría saber dónde, si buscan las coordenadas de Taiji, ¿es? Taiji,
sí,
en Japón.
Taiji.
Vamos
sí.
a publicar con alguna foto. Y bueno, le agradecemos mucho a Noelia Pazzi y acá al representante de la Argentina, que es Gisela Alonso, y un muchacho que no recuerdo el nombre
Roberto
ahora.
Bonelli.
Roberto Bonelli. Bueno, muy bien, excelente. Sí, hagámoslo.
Sí,
ya vamos a googlear todo este tema y a compartir. Uh-huh. Y bueno, y le agradecemos al oyente que se van mostrando,
sí,
visibilizando.
Sí.
De México, de España, de tantos lados. Así que bueno, a todos ellos, bienvenidos y gracias por acompañarnos. ¿Algo más quiera comentar?
Le dejo a Elena que comente algo.
¿Cómo anda, Elena?
¿Cómo estás, Marce? Muy bien, muy bien. En realidad venía pensando nuevamente una semana más en comentar otra de las atrocidades que escuchamos a diario. En este caso creo que fue en Tristán Suárez, esta familia que apareció muerta, un doble suicidio, después un homicidio, un doble homicidio y después un suicidio. Y después me retracté, simplemente lo cito y te comento algo mucho del orden de lo más animoso. Estoy sumamente feliz de que mi amiga Mariela Fuentes Esparza esté con nosotros.
Bueno.
Y le quiero agradecer la presencia.
Qué bueno.
Gracias por la invitación.
Genial.
¿Y no tenías otra cosita, lo de la colecta?
No, porque vamos a dar el anuncio previo, pero nos va a escribir Alejandra Castaño. Es feliz día del abogado a todos los abogados.
Ah, bueno.
La doctora Alejandra Castaño es abogada, es docente del Instituto IAPE.
Sí.
Y nos va a mandar toda la información exacta, que después las vamos a transmitir, acerca de una obra solidaria que está llevando a cabo con el alumnado de ella, de distintas instituciones. Hay determinados lugares donde reciben lana y en una actividad interactiva con otras, digamos, en forma transdisciplinaria, con otros espacios curriculares, hacen cuadraditos tejidos.
Mira qué bueno.
Mantas,
sí.
Los unen, hacen mantas, tienen quien solidariamente cose estos cuadraditos, y han entregado infinidad de mantas a lugares carenciados.
Ah,
me parece una obra bellísima, aparte son hermosas las creaciones que hacen.
Mira qué bueno.
Sí, bueno, el sábado próximo vamos a dar bien la data para que la gente pueda...
Excelente.
Acercar... aquellos ovillitos que no usen.
Ah, perfecto. Porque los cuadraditos cabeza. Se hacen así
hace
con. Se van haciendo con los restitos de.
Mirá,
qué bueno.
Sí, buenísimo.
Buenísimo, excelente. Bueno, ¿algo más?
No. Podemos arrancar.
Podemos arrancar. Buenas tardes, Robert. ¿Cómo anda Robert hoy? ¿Estás? ¿Sí? ¿Todo
bien?
Ok. Buenísimo. Bueno, buenas tardes, Salem, que no sabemos si ya bajó del tejado, si no le mandamos.
Todavía no.
Un abrazo gatuno.
Ajá.
Y buenas tardes, Mónica, que ya
Mónica,
está,
sí, ya está
escuchándonos, Bueno, estamos todos. en Buenos Aires, por estas latitudes, hace como unos 20 grados, no sé si un poquito más, ¿eh? 20 hace hoy, es una tarde primaveral.
Muy primaveral.
Estamos así de remeras y yo qué sé. Y nada, y ahora se viene un frío así tipo de 4 grados, porque tenemos un poder de adaptación de aquello. En fin, bueno, para la gente que nos está escuchando de otras latitudes, nosotros nos estamos acercando a la primavera, ¿eh? Dentro de poquito. Y bueno, ¿qué le parece si damos las vías de contacto, las coordenadas para la gente que nos quiere escuchar, bien, que nos quiere mensajear, felicitar, preguntar, etcétera?
Bueno. Hay un aviso. La gente que tenía puesto en automático el reproductor, ¿no? Que lo vuelva, que deje el reproductor, que lo borre y que se conecte con, claro, conecte con www.antena91.com.ar, claro. ¿Sí?
Perfecto.
Porque tenemos nuevo servidor.
Nuevo servidor. O sea que antena91.com.ar a secas, así, sin reproducir nada.
Sí.
Dejen de reproducir.
Bueno, epa.
Ahí le mandas saltar intro, ¿sí? Y ya directamente nos estás escuchando, nos estás viendo.
Y hay un muñequito que dice video, ¿no es cierto? Un muñequito verde. ¿Aparece?
No. Bueno, listo. Ya están las coordenadas así. ¿Qué más? ¿Qué otra vía de contacto?
Si nos querés mandar un mensaje, por nuestras páginas, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi ACK.
Excelente. Muy bien. Para la audiencia tuitera, @radio-psi. Sino por mail, programaradialpsi@gmail.com. O sea, que no hay manera de que no se comuniques acá. De alguna manera tenés que...
Hasta por teléfono.
Que si estás en el interior tenés que marcar 011 y marcas 43921913.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, Programa Radial PSI, de este sábado 29, el Día de los Gnocchi,
hoy. Qué rico.
29 de agosto de 2015. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es muy lindo tema. Tema duelo, con un subtítulo muy lindo que es Todo final anuncia siempre otro principio. Mirá qué lindo, muy lindo, me gustó realmente... muchísimo. Pensar en esta idea porque, bueno, tiene que ver un poco con el trabajo psíquico del duelo, que ni más ni menos tiene que ver en condiciones normales con esta cuestión. Y nos acompaña, que ya lo adelantó Lena, la licenciada Mariela Fuentes Esparza, que es psicóloga, psicoanalista, es docente en la Universidad de Buenos Aires, que ya nos va a contar, participa de un proyecto de investigación UNUBASIR, que también nos va a contar. Y con un recorrido interesante, y hoy nos trae esta muy linda propuesta de trabajo. Bienvenida.
Bueno, gracias.
Buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes a todos. Gracias a ustedes por la invitación, Elena, que venía ahí como trastabillando, la próxima. Bueno, acá estamos. Vamos a tratar de sortear este momento.
Bueno.
De la mejor manera posible. Bueno, en principio... desde mi lugar como docente, yo siempre hablo desde ese lugar, como de aquel que enseña algo.
Correcto.
Aquel que enseña algo siempre lo hace desde un lugar deseoso.
Claro.
Entonces intenta también dejar cierta marca, ¿no?, en el otro. Intenta. Bueno, entonces desde ese lugar también por ahí me resultaba un poco difícil ver de transmitir algo, y entonces elegí esta frase de la canción de Ismael Serrano porque me parecía un poco que propicia algo que va a venir,
claro,
no al final, porque el duelo en general se piensa como el final, el final de algo. Claro que si lo buscamos en el diccionario, el concepto de duelo, fuera de lo que es la psicología, nos habla de un combate entre dos personas, ¿no? Pensemos el duelo, los 10 pasos, bueno. Un enfrentamiento dialéctico, dice también, o deportivo, pero lo que dice que generalmente da cuenta de dos bandos o de dos lugares de mucha categoría, de mucha importancia. Ese es el duelo en sí mismo.
Batirse a duelo.
Claro, viene de ahí. Entonces, por supuesto que si lo pensamos con Freud, vamos a hablar de estos personajes de la historia maravillosos que nos han dejado todo este legado, si lo pensamos con Freud, desde ya que para hacer un trabajo de duelo, como dijiste vos, el yo... que es esta instancia de, digamos, de lo consciente, ¿no? Que está en relación a la realidad, se enfrenta con la realidad, no quiere saber nada de lo que está pasando. Claro. Perdió a alguien o perdió algo. Claro. También podemos pensar, ¿no? Cuando uno dice, bueno, a ver, ¿qué es para vos un duelo? Bueno, un duelo es dolor.
Claro.
Rápidamente, contesta cualquiera, un duelo es dolor. Lo que no tiene dudas es que no está por ahí angustiado. Cuando alguien, ¿cómo estás? No, estoy angustiado, no sé qué me pasa. Cuando alguien está haciendo un duelo, sabe lo que le pasa, está triste, no tiene dudas sobre eso. Entonces, como para diferenciar, cuando alguien está angustiado y cuando alguien está triste, es distinta, la posición del sujeto ahí es bien distinta. Entonces, de entrada ya Freud nos dice, en el año 1915, 100 años atrás, ni más ni menos, en 1915, Freud ya nos dice que a pesar de que el duelo trae consigo, dice él, graves desviaciones de la conducta normal de la vida, nunca se nos ocurre considerarlo un estado patológico.
Claro.
Ni remitirlo al médico para su tratamiento. O sea, uno no lo considera enfermo el sujeto. Entonces confiamos, dice él, en que pasado cierto tiempo, y acá está la cuestión de lo temporal que es tan importante en el duelo, pasado cierto tiempo, dice Freud, confiamos en que lo superará. Y juzgamos inoportuno y aún dañino perturbarlo.
Claro.
Uno no va a hacer nada entonces para que el sujeto lo supere rápidamente, ¿no? No le va a dar una medicación, en todo caso acompañará.
Acompañar en ese proceso.
En ese proceso. Él dice, bueno, un duelo normal vamos a suponer unos 2 años.
Claro.
Ahí le estamos dando como cierto marco, porque también cuando alguien muere, cuando alguien siente la pérdida de él, y esto que irrumpe tan categóricamente, la realidad nos dice, hay algo que se perdió, alguien que ya no está. Bueno, no hay mucho contraste con eso, es así, ¿no? No se puede luchar contra eso. Pero al mismo tiempo esa inminencia de una irrupción dolorosa que pone a trabajar todo el aparato psíquico, al mismo tiempo entonces el sujeto dijo, bueno, esto me pasa a hoy, ¿pero hasta cuándo? Bueno, digamos, Freud dice 2 años.
Claro.
Veremos, por supuesto que estamos hablando dentro del trabajo normal del duelo, no estamos hablando de una melancolía, que es donde no hay duelo, no hay trabajo de duelo, ¿no? Por lo tanto, esta cuestión temporal también nos invita a pensar que lo que encontramos en el duelo es básicamente una reacción frente a alguien que se perdió, una persona amada o una cosa, porque puede ser algo más burdo como, uy, perdí la cartera. Sí. En ese instante de pérdida inminente de todo lo que se fue ahí.
El celular.
Sí, ¿no? ¿Qué?
¿Y viste que hoy perdés el celular y perdés la vida? Más
o menos. Te vas acordando de todo lo que fuiste perdiendo.
Claro.
Esa cuestión del tiempo, del te vas acordando, es fundamental. Porque el primer instante, lo que se puede pensar como el instante de ver, no está, ¿no? Claro. Después hay todo un tiempo de comprender, ya esto más lacanioso,
claro,
¿no? Un tiempo de comprender, donde uno dice, bueno, voy a tener que recordarlo, voy a hacer el trabajo de rememorar. Y el trabajo de rememorar es un concepto de Heidegger, en realidad, que lo que nos invita a decir es lo digno de ser pensado. Hay algo que es digno de ser vuelto a pensar, vuelto a recordar. Entonces es todo el trabajo que hace el yo está puesto a trabajar. Entonces también este momento de incertidumbre va siendo paleado, digamos así, día a día, vez a vez. Por lo tanto, cuando uno se encuentra con alguien y no, che, ¿qué le digo? No sé qué decirle. Es que no hay nada para decir a él.
Claro.
Como que no hay palabra, ¿no? No sé qué decirte.
Bueno, y bueno, justamente siento. Estos encuentros con lo real no tienen palabra.
Exacto, porque es un encuentro con algo del agujero.
Claro.
De lo que no se puede soportar.
Tal cual.
Y
está bien lo que dice Mariela, porque se puede perder un ser querido, el celular, viste que después ahí vas recordando todo lo que tenías ahí adentro, una mascota, ¿por qué no? Un laburo, ¿sí? Un vínculo que termina, una mudanza, ¿no? Uh-huh. Todas estas situaciones a duelar es cuando lo que se pierde, ese objeto, persona o situación, es importante para el yo. Porque
totalmente.
Tiene una suerte de carga energética, de catexia, ¿no?
Total,
de libido.
Sí, exacto.
Ahí está.
Porque los objetos son del yo.
Ahí está.
Porque la libido es yoica, entonces esos objetos le pertenecen.
Correcto.
Hacer el duelo implica que esa libido vuelva al claro. yo.
Desimpregnar, desinvestir.
Exacto, ¿no? Desasir ese objeto de esa libido, que vuelva al yo, y entonces nuevamente va a poder investir nuevamente otro objeto. La cuestión aquí por ahí que se le presenta a Freud, y bueno, él lo sigue trabajando en otros textos, es esto de el lugar de sustituto, porque Freud perdió una hija, entonces esto de, bueno, ya vendrá un sustituto. No hay un sustituto como tal de ese objeto perdido. lo que habrá es la posibilidad de que el yo haga nuevamente ese trabajo de catequizar un nuevo objeto y ser en ese otro un lugar, porque uno es un lugar en el otro. Yo soy para vos tal cosa, lo que yo soy ahí es lo valioso para el yo, digamos, para el sujeto, ¿no? Bueno, en estos tres tiempos que decía, en el tiempo de ir comprendiendo lo que está pasando, en la realidad de ese yo que por ahí no quiere ni saber lo que está pasando, es donde todo el trabajo de lo que es un luto o un velatorio o ir a un cementerio, dependiendo de la religión.
Que son maneras de anoticiarse de la pérdida.
Totalmente.
Porque me parece que la negación, esto que vos decías, es un recurso que siempre está a la mano, digamos, uh-huh, como para paliar también la situación de ausencia, de pérdida, de que ese objeto ya no está.
Exacto, sí, sí. Bueno, pero si hay una negación, habrá un trabajo posterior seguramente.
Seguro, seguro.
¿No? Pero es como primer momento inevitable, ¿no?
Claro.
¿Cierto?
Y no querer encontrar, por eso la lucha, en el duelo también, donde el yo no quiere saber nada con esa realidad que se le impone, incontrastable, tan categórica.
Exacto.
Y dice Freud que se genera bajo el influjo de la realidad, que exige categóricamente separarse del objeto. Hay una exigencia de la realidad, porque él ya no existe más, ¿no? El objeto ya no existe más. Entonces se presume o se presupone que el que está haciendo un duelo, el que está haciendo un luto, que luto es dolor causado por una muerte, es el luto, sabe lo que perdió, pero se presupone que sabe lo que perdió. ¿Realmente sabe eso que perdió? Digamos que es verdad que en lo fenoménico de la realidad da cuenta de que el duelo, bueno, nos implica un contacto con la realidad, pero hay, digamos así, tener un examen de realidad. ¿Qué es lo que se fue en ese que se fue? De mí. ¿Qué es lo que se fue? En ese saber realmente lo que se perdió de mí, en ese que ya no está. Cada uno ocupa un lugar particular en el otro. Por eso por ahí uno dice, no, la verdad, una sorpresa, porque falleció por ahí un vecino. Está muy triste. Bueno, ¿qué era ese vecino para ese hombre, esa mujer, no? Un amigo, pero ¿qué era? ¿Qué lugar ocupaba uno en ese otro?
Exacto.
Eso me parece como una manera de pensar el duelo de otra forma que como este solo trabajo, que no es poco, yoico, ¿no? El trabajo psíquico del yo que intenta en este tiempo de comprender lo que pasó vía los ritos, vía los duelos. Bueno, ya la religión dice, por ejemplo, esto que se repite, bueno, hacer esto en conmemoración mía, ¿no? Dice en la misa. Entonces esto será digno de ser conmemorado, pensado, vuelto a pensar, vuelto a vivir.
Las veces que sea necesario, porque me parece que obliga a una suerte de, por lo que vos decís, como de reinscripción también.
Así
y
es.
De reposicionamiento frente, uh-huh, a ese objeto reinscripto, ¿no? Algo.
Exacto.
Así sería.
Sí.
Entonces es un laburo de vaivén permanente en,
exacto,
todo ese tiempo que dura el proceso o la
mucho,
elaboración
mucho
o el laburo.
Sí, y el yo ahí queda como empobrecido,
claro,
un poco, ¿no? Hasta que vuelve toda esa libido a ese lugar. Sí, yo había pensado, además de lo de la canción, hay una película que creo que la habían comentado, ¿no? Que la íbamos a... ¿Vení?
No, la película no, sí el tema musical.
Ah, bueno.
Pero la película te la dejé a vos para que al meterte en el tema se la sugieras
a la audiencia
y ahí sí la vamos a compartir.
Excelente.
Ah, okay, bien. Bueno, entonces la comento.
Sí,
la película es Still Alice.
Ajá.
Que está traducida como Siempre Alice. Still en realidad es aún.
Claro.
O sea, hay algo de sostener eso. Hay un pasaje de la película que yo copié, donde ella da un discurso sobre el Alzheimer, que ella vive en primera persona, ¿eh? Ella está viviendo un Alzheimer galopante y precoz. Es una mujer, para los que no vieron la película, es una mujer de 50 años, hiper profesional y académica, lingüista, y bueno, súper, súper bien posicionada. El día que cumple los 50 años la muestran como hermosa, muy hermosísima, tiene 3 hijos, y empieza ella a vivir olvidos. Entonces ella, cuando da este discurso, ya sabiendo que tiene esta enfermedad, cuando da este discurso dice, toma las palabras, una frase de una poetisa que se llama Elizabeth Bishop, es norteamericana, de 1911-1979 vivió, y esta poetisa dice las palabras que toma Alice en la película, y dice, no es difícil dominar el arte de perder, no es difícil, dice, dominar el arte de perder, tantas cosas parecen destinadas a perderse que la pérdida de estas cosas no constituyen un desastre. Esto dice la poetisa. Y Alice dice estar aprendiendo el arte de perder a diario. Dice, pierdo mi capacidad de orientación, pierdo mis objetos, pierdo el sueño, pierdo todo, sobre todo recuerdos. Eso es lo que ella dice. Y nos, los invito a que pensemos
Claro.
Realmente el arte de perder es algo tan sencillo. Creo que no.
No, seguro.
Para nada. No creo que se domine fácilmente ese arte. Sí creo que hay algo del hacer, de uno, ¿no? Hay algo de uno en ese perder. Y algo del hacer cada vez, eso que decías vos, casi como en el pasaje de ese bucle donde uno parece que está viviendo el mismo trayecto, pero ya está en otro lugar. Entonces, en el duelo pasa esto, ¿no? De pasar por otro lugar. Entonces, digamos que no hay una acción específica. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Una persona me decía, no quiero que nadie me diga nada porque nadie me va a solucionar el problema. Claro, lo que pasa es que no es un problema, es un trabajo por delante. No es un problema porque no tiene solución. Esa persona ya no está. Entonces, no hay una acción específica, no hay algo para hacer que uno pueda entonces cancelar el dolor.
No hay una receta.
No, además no hay.
Claro, no lo hay, y además cada quien lo hace a su ritmo, como puede, ¿no? En un momento más o menos íntimo, compartiendo o no con otros. En fin, cada quien va contactándose con eso que sea que haya perdido. Otra vez, ¿no? Son cosas que son importantes para el yo. No importa lo que sea. Sí que sean importantes para el yo. Lo va haciendo a su ritmo, ¿no?
Claro, porque eso también es como paradigmático, ¿no? Porque claro. Uno puede decir, murió la madre y la verdad es que está como si nada.
Claro.
Bueno, habrá que ver qué era esa relación, qué era ella ahí.
Sí.
Porque se es ahí.
Claro.
No es quién se fue exactamente, sino quién uno era ahí.
Seguro.
Qué lugar ocupaba en ese otro. Eso es lo más interesante.
Por eso está bueno no suponer nada,
nada
frente a cualquier cuestión de pérdida, de lo que sea, sino preguntar, ¿no? Porque
por supuesto.
A veces que se muera una madre es un alivio para muchos. Vaya uno a saber qué pasó en ese vínculo particular.
Claro.
En fin, eso no lo sabemos.
En esta falsa creencia de que todo proceso de duelo tiene que ser vivenciado de la misma manera por todos los sujetos.
Claro, claro. Exacto.
Tal cual. Y en ese acto, entonces, que no hay forma de que sea acción y que lo cancele de inmediato, digamos, en esta prisa que se supone que hay que tener y que realmente es imposible, está esa dimensión donde hay una relación, en realidad, al deseo de hacer algo con eso, ¿no? Que es exactamente lo opuesto a la cara de la inhibición, digamos. Entonces, probablemente ese acto implica un importante número de acciones que no estén definidas ni temporalmente ni con ninguna medida conocida. No hay forma de medir eso que está pasando. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Con quién?
Claro.
¿Dónde? Y si pensamos en la temporalidad, podríamos decir que el duelo es algo que sucede en el tiempo. Esto de la temporalidad para mí es fundamental para poder pensar cualquier dimensión del sujeto y de lo que le pasa a un sujeto. Por esto que decíamos, no tiene una fecha de inicio, una noticia, un encuentro con lo irrevocable de la realidad, un primer momento donde estaba esto que decía Elena, el sujeto dice, no lo puedo creer, ¿no? Hay una incredulidad. Y esta dimensión del instante, de ruptura brutal, ¿no? Hay como una... Hay una dimensión de violencia para el sujeto, donde se rompe ese lazo que nos vincula con el ser que amamos, ¿no? Entonces, David Nacio dice en el libro del dolor y del amor, digamos, dice que el yo tiene un dolor provocado por una pérdida del ser querido y por la autopercepción que tiene del tumulto intenso provocado por esa pérdida. Un tumulto intenso. Y ese tumulto, no solo por la pérdida, sino por lo que le viene.
Claro, sí. Es una conmoción.
El sujeto, lo que le espera.
Un maremoto emocional de ideas, de cosas. Muy lindo el libro, porque empieza con una paciente, ¿no? Que había fallecido un hijo, creo. Y bueno, frente a eso, ¿qué hacemos? Y nada, es acompañar. Es estar, ¿no?
En ese tumulto, realmente.
Ese estar analista, como decía Ulloa, ¿no? Es que no es poco, ¿no? Pero bueno, es un laburo verdaderamente.
Lo es.
Acompañar.
Sí. Luego entonces el momento de la elaboración.
No.
¿Sigo? para poder elaborar el trabajo efectivo, entonces que decíamos en el rememorar, ¿no? En el rememorar y en el que sea cada vez.
Y que por supuesto cada quien lo hará a su ritmo. ¿Tenemos algún mensajito, Chávez?
Sí, Mónica, que dice, saludos a casi todos los abogados. Casi todos.
Casi todos, claro.
Ahora no que... a los que no defienden los valores, la sensibilidad, como el del que mató a la esposa premeditadamente, habiendo mandado mails terrible. Anteriores, preguntando presupuesto a un estudio de abogados por un crimen que se cometería en días. Y el abogado actual dice que nadie dice que la fallecida era una trepadora. Claro, se lo merecía la mujer, ¿no? Bueno, esas cosas.
Esos estereotipos.
A esos no le mandamos un feliz día.
A esos no. Bueno, excepto esos, a todos los demás, feliz día.
A mi nuera especialmente, que es abogada.
Muy bien, excelente.
Y quería dar una frasecita del duelo.
¿Ah, bueno?
Del duelo. Este es anónimo. Aun cuando todavía queden momentos difíciles, cuando llegas a aceptar el dolor, encuentras fuerza en ti mismo y puedes mirar el futuro con esperanza.
Claro, porque hay todo un tema de conexión, ¿no? Que no es poco. ¿Usted?
Salem está bombardeando. Bajó del tejado.
¿Bajó del tejado?
Sí, sí, sí.
¿Algún mensajito de Salem?
Está
fijadísimo.
Nos recomienda la película Mi Primer Beso.
Ajá.
Y dice, yo. Como habla Salem. Una vez perdí la memoria. Recuerdo que fue cuando uno pretendió cobrarme una deuda.
lo que no sabemos en cuáles de las vidas. Le habrá pasado.
Son siete.
Lo que nos queda la duda, el otro día hablábamos que no estábamos en simultáneo. No sabemos si las vidas de Salex son en simultáneo o son una después de la otra. ¿Te acuerdas que quedó la duda la otra vez? Bueno, después de la pausa nos lo va a responder seguramente. Ahora tenemos que ir a un cortecito técnico. ¿Usted tiene algo más para decir?
¿Otra frase?
Bueno.
Solo sanamos de un dolor cuando lo padecemos plenamente. Marcel Proust.
Qué bueno, qué lindo. ¿Hacemos un corte? ¿Tanda música y ya venimos? Dale, que hay mucho más PRP, ¿eh? No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos. De la vida y el cansancio duele más que el desamor. Hay recuerdos como arenas movedizas y rencores que hacen perder la razón. Así que arriba la mirada y la copa, ella se fue y sobreviviste al armisticio. Perdieron filo los puñales de su boca. Todo final anuncia siempre otro principio. Tu corazón, que estado civil sufriente, busca otra diosa de la noche que le ampare. Un manual para hacer fuego en la intemperie. En las canciones cantan los amantes. Y si la encuentras, disimula bien y evita esa sonrisa de no dejar de amarte. Todo hice ver que escapa siempre a la deriva. Cuando abandona, los inviernos se deshacen. Y aunque olvidar es una forma de mentir, quizá esté bien abrir por fin cada ventana. Si sufrir por desamor es el delito, vivir dándolo todo será la coartada. Quien siempre gana, nada sabe de la vida. Pero esta noche nos dejamos de derrotas. Hoy nuestras rosas olvidaron sus espinas. Y la princesa ha renunciado a su corona. Es verdad que hay borrones indelebles, que el mar siempre hace retornar los cuerpos. Ella era tu refugio en los septiembres y tu playa sin amarre ni sendero. Pero hay siempre un viernes en cada isla, un asfalto en el que crecen las violetas. Y hay palacios con tejado y uralita que nos salvan igualmente en la tormenta. Y aunque olvidar
es una forma de mentir. Quizá esté bien abrir por fin cada ventana, sin sufrir por desamor es el delito. Vivir dándolo todo será la coartada. Quien siempre dará, nada sabe de la vida. Pero esta noche nos dejamos de derrotas. Hoy nuestras rosas olvidaron sus espinas y la princesa ha renunciado a su corona. Y aunque olvidar es una forma de mentir, quizá esté bien abrir por fin cada ventana. Sin sufrir por desamor es el delito. Vivir dándolo todo será la coartada. Quien siempre gana, nada sabe de la vida. Pero esta noche nos dejamos de derrotas. Hoy nuestras rosas olvidaron sus espinas y la princesa renunciando a su corona. Quien siempre gana, nada sabe de la vida. Y la rutina duele más que el desamor. Tus recuerdos son arenas movedizas y hay adioses que hacen perder la razón.
Instituto Privado de Psicología Médica IPEM lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kertész, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkertész@uflo.edu.ar, rkertész@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Si te quiere, no te hiere.
AACES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, segundo bloque de PRP, programa radial, sí, un lugar donde la palabra tenemos todos.
No deje ninguna agujerita.
No le gustan los agujeritos a usted.
Bueno, ahora empecemos. Ya lo tomo.
Hoy que justo hablamos del corazón con agujeritos.
No hay lugar más digno que poder propiciar eso en el otro, igual. No hay lugar más digno. Puede suscitarle el deseo al otro.
Así
al
que sentite halagada.
Totalmente.
Bueno, la cuestión es que no hicieron el coro de ángeles.
Ah, pero no dijiste.
¿Cómo que no? Yo dije.
¿Y lugar de la palabra? Propicia del lugar donde la palabra.
Bueno, tenemos todos, lo dije. Lo dije. Y usted se enganchó con el agujero.
Vos la enganchaste con el agujero. ¿Querés otra vez?
Omitamos no quiero pensar que
ahora no quiero nada.
Se obturó el.
No, para el tercer bloque. Así vamos viendo cómo salió. Toda la semana las chicas ensayando para el coro este, para la coreo del todos y todas.
Tenemos que cambiar un poquito.
Claro,
no es cuestión
tal cual.
De todos los días.
Bueno, si te estás enganchando recién, en www.antena91.com.ar, o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es duelo. Todo final anuncia siempre otro principio. Qué linda esa frase, me gustó mucho. Tema que pasamos ahora, ¿no?
Así es. De Ismael Serrano, Candombe para olvidar.
Qué lindo. Propuesto ahora vamos a charlar. Y nos acompaña la licenciada Mariela Fuentes Esparza. Bueno. Y a Mariela la acompaña. ¿Quién la acompaña?
Gustavo Yoma.
¿Gustavo?
Gustavo Yoma es mi nombre.
Bueno.
Muchas gracias por la invitación.
Saluditos.
Bueno, saludos. Muchos amigos que están siguiendo el programa porque son admiradores de Mariela. Bueno.
Ah, qué bueno. El club de fans.
El club de fans.
Excelente. Digámoslo.
Pero los mayores admiradores de Mariela
son
sus tres bellezas, Doménica, Francine y Evaristo, que están escuchando el programa y viéndola directamente y viéndonos www.antena91.com.ar.
O sea que este es el momento donde Mariela le manda un beso a sus bellezas.
Un beso para cada uno.
Qué lindo.
Beso muy grande.
Qué lindo, qué lindo.
Mis hermosos.
Buenísimo, buenísimo. Bueno.
Bueno, quería decirle que ¿quién fue que no podía escuchar recién?
Patricia
Potsus. Bueno, ya le mandé el link nuevamente. Hay que conectarse con esto. Nos están los que no nos pueden escuchar es que se conectan con el reproductor. Y como tenemos un nuevo servidor, tienen que conectarse con www.antena91.com.ar.
Claro, ves que en el anuncio nosotros decimos acá reproductor.
Claro.
O sea que nosotros los estamos mandando al reproductor porque no sabíamos de este cambio. Ahora ya lo vamos a anunciar correctamente, Robert. No me levantes la ceja derecha porque voy hasta ahí. Bueno.
Marce, tengo la respuesta a tu pregunta.
A ver.
Salem dice...
¿Lo de las vidas simultáneas?
Sí.
A ver,
muy
cómo,
serio.
¿Cómo es?
Contesta. Para aclarar su duda, doña licenciado, nuestras vidas son consecutivas. 9 en total, las dos primeras las vivimos sin humanos cerca, es para poder soportarlos durante las 7 siguientes.
son 9 finalmente.
Mirá para vos. Él debe haber comprado más.
Yo creo que él debe...
¿Cómo él es corrupto?
Cuando le pagaron la deuda.
¿Cómo que él es corrupto?
Pero, sale,
no digas corrupto. Esas cosas porque después nos clausuran el programa. Bueno, mire usted, no sabía que tenía como dos vidas como a prueba sería, ¿no? Sería como una pasantía las dos primeras.
Lejos de los humanos.
Bien, ok.
Estaría bueno vivirlas, ¿eh? Un poquito para probar, digo.
¿Cómo será? Yo tengo curiosidad, la verdad es que me despierta curiosidad. Bueno, mensajitos, preguntas, saludos, ¿no?
Bueno, de alguna manera estamos diciendo que anuncia un principio. O sea que nosotros también vivimos varias vidas,
exactamente.
Evidentemente.
Sí, sí.
No le envidiamos nada
a Salem.
Pobre Salem.
Creo que, bueno, justamente el trabajo de duelo y esta confrontación con micromuertes, ¿no? Hace que permanentemente sea una suerte de renacimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. No sé qué opinas, Mariela.
Sí, sí, la verdad que sí, creo lo mismo. De una invitación permanente a soportar o tolerar y reiniciar alguna cosa.
Qué bueno.
Sí. Cuando vos me preguntaste, bueno, ya diré algo de la investigación, yo hace un tiempo largo que investigo sobre castración.
Mira
es un concepto que tiene como muy mala prensa porque parece como de corte, ¿no? Castración.
Y si se lo decimos a Salem se va a asustar.
Sí, se va a asustar. Pero bueno, la castración es necesariamente una marca.
Claro.
Es una marca necesaria. Si no pasáramos por ese lugar donde se prohíbe de alguna manera lo que decimos goce todo, si no hubiéramos atravesado ese lugar,
vivimos. No desearíamos.
Sería un silencio absoluto o un caos.
Claro.
¿No te parece que hay mucha de esa falta hoy en día?
Y sí, de esa marca, ¿no? De ese límite.
Sí,
y esa propuesta.
Parece que la juventud es como que desconoce todo límite,
sí.
No hay.
Y la importancia,
vale todo.
Y la importancia, aparte del marco, porque si yo a un chico le doy una hoja en blanco, o en su lugar le doy una hoja con renglones, margen, y el chico se organiza en esa hoja.
Sí.
Por lo tanto, el margen, el límite, es necesario.
Claro.
De acá para allá, sí. De acá para allá, no.
Claro.
Por lo tanto, esta marca, esta de alguna manera lo que podemos pensar cierta prohibición, cierta marca, invita a decir, las dos caras de la moneda son ley y deseo.
Claro.
Pero lo que está prohibido luego está permitido todo el resto. Si no, dejo algo por fuera, no habría la cultura, digamos.
Claro.
En tal caso lo habilitas para que desee él y que se procure lo que sea que quiere como pueda.
Sí.
Que no es poco.
En un futuro sería como,
como
estado,
algo así.
El estado a alcanzar, ¿no?
Claro.
Sí,
claro.
Sí, pero es lo que te lleva adelante.
Claro, pero no hay deseo sin pérdida, podemos decir. Si no hay anoticiamiento de esa pérdida, porque realmente me parece que de eso se trata, por eso está bueno este concepto de renacimiento, ¿no? Si no hay algo de esto, claramente no hay después deseo ni posibilidad de investir otras cosas, no hay proyecto, no hay, bueno, todo esto que decimos, ¿no?
Yo le quería preguntar a Mariela para la audiencia, ¿podríamos considerar que esta primera marca pudiera operar como un primer duelo que motoriza el aparato psíquico?
Bueno, creeríamos que sí. Lo que pasa es que si nos ponemos a hablar de cómo se establece, digamos así, primeramente el aparato psíquico, estaríamos hablando ya, ¿no? Experiencia de satisfacción, experiencia de dolor, el objeto, cómo se constituye en la experiencia de satisfacción, el objeto de deseo, ¿no? Sí. Hay un primer objeto supuesto y perdido. Entonces, cualquier idea de reencuentro, siempre vía el deseo, tiene ese resto de nostalgia, de no haber podido encontrar, pero aquello que está, de hecho, perdido. Claro. Solamente.
Porque fue una primera vez y nunca más.
Y aparte fue mítica.
Claro.
Vía mito explicamos los inicios. Necesitamos de eso para dar cuenta de algún inicio. Entonces lo pensamos como, lógicamente perdimos algo.
Uh-huh. Y afortunadamente existe esa diferencia, ¿no?
Así es.
Que motoriza la nueva búsqueda.
Como los mitos de la pareja cuando se inicia. ¿Te acordabas cuando nos conocimos? Yo qué sé, que me miraste, que me dijiste, yo qué sé. Cada pareja tiene un mito. Y está bueno porque después esto se recrea en los aniversarios o cuando uno se acuerda, ¿no? Y no te lo hacen notar.
O cuando te separas.
También.
Te acordar de eso.
Pero digo, esto también es un mito que hace a una suerte de anhelo también, ¿no? Y es un laburo súper interesante, me parece. Si no están estos límites, si no está esta pérdida, si está todo dado, difícilmente alguien pueda
siempre
picarle la curiosidad de desear algo,
tal,
¿no?
Cual, siempre a los alumnos cuando trabajamos este tema, trabajamos con el jueguito, es el senku, que son las bolitas,
claro,
y los agujeritos.
Claro.
Entonces siempre les digo, bueno, si el senku tuviera todos los agujeritos tapados, ¿cómo jugamos?
Volvemos a los agujeritos.
Si no hubiera, bueno,
es cierto.
Qué buen ejemplo.
Sí,
si no hubiera ese,
gráfico.
No habría movimiento.
Claro.
Necesitamos de una falta.
Qué gráfico.
De la manera que nos anoticiamos de esa falta estructural. Exacto. Y primera, es subjetivando la pérdida. Subjetivamos la falta vía la pérdida,
exacto,
digamos,
exacto,
así. Es de la única manera entonces que se va a poder causar. Y el deseo eso, entonces motorizarse.
Ahí va. Por eso el laburo de duelo es fundamental.
Es estructural.
Y te toma un tiempo. Y ese tiempo lo tenés que respetar. Que por supuesto va más allá del baremo que te dice que, viste, en las empresas, que si se te muere alguien muy querido, son cinco días.
Sí.
Se te muere alguien medio querido, un día. Te mudás un día. Como si uno pudiese en ese tiempo metabolizar todo esto que realmente es como una pesada carga, ¿no?
Y lleva un tiempo. O también lo que está pasando últimamente, que es como que, bueno, perdiste una persona, un ser querido, todo eso. Y entonces todos enseguida intentan que vos te olvides, que salgas, tenés que empezar de nuevo.
Tenés que ser
ser fuerte,
inmediatamente.
Tenés que salir.
Sí.
Pará, no quiero.
Tal cual.
Pero no se lo respeta eso. No, vos tenés que salir a la vida nuevamente.
En el mejor de los casos, Chabela, porque con la medicalización, te quedan
también
de antidepresivo.
Sí, claro.
También.
Sí.
Y aparte, por ejemplo, pensemos cuando nace un bebé.
Claro.
Esto de, ay, bueno, la depresión posparto.
Sí.
Bueno, puede estar triste porque quizás está duelando que ya no tiene tiempo de dormir.
También.
Por ejemplo.
No, es algo básico. No es que no quiere al hijo. Vamos a hablar de los casos normales.
Claro.
No es que no quiere al hijo.
Claro.
Está enfrentándose.
Pensemos en
una
algo
realidad,
más narcisístico.
Una realidad que.
O la cantidad de meses en que va a cambiar su rutina y no va a asistir al trabajo, por ejemplo.
O que ya no te llevan todos esos antojos que vos tenías, etcétera. ¿Por qué no pensar?
Claro, ya pasaste a ser segunda.
En relación al armado familiar.
Claro, claro.
¿No? Ya hay tres.
Exacto.
Y bueno, y hay alguien que depende de vos, ¿no? Esa idea de la prematuración, que ahí viene un cachorrito del que hay que ocuparse.
Sí.
Bueno, y entonces obliga a una suerte de
De renuncia.
Una o varias renuncias.
De renuncia, del orden de la adultez, sí, absoluta. Del responsabilizarse.
El tiempo deja de pertenecerte.
Sí.
Ya ni para bañarte, por ejemplo. No. ¿Eso no implica un duelo? ¿Un acercarse a esa realidad de una manera con cierto trabajo? ¿Por qué no? No es que uno no quiera al hijito.
Seguro.
Tampoco es que está depresiva. En el caso, los casos digo normales, sí. ¿No?
Qué bueno, che, me encanta, ¿eh? Estas reflexiones que estamos compartiendo. Lena.
Primero voy a decir que Moni, que siempre nos acompaña. Hola Moni, te extrañamos, queríamos que vengas. Te esperamos la próxima, si podés. Vi la película hace poco, refiriéndose a Siempre Alice. Es hermosa y muy inteligente la manera de dar tics para cuando uno sabe lo que puede deparar una enfermedad en el futuro. Y quería comentar cuál fue la repercusión en la audiencia respecto de la pregunta, que estuvo formulada en función de la frase elegida por Mariela respecto de Candombe para olvidar. La pregunta era, ¿todo final anuncia siempre otro principio? Las respuestas fueron diversas. Salem dice, vean, yo no creo en finales, sino en continuidades. Una vez alguien escribió algo así, como que son dos pájaros volando juntos hacia un horizonte que jamás se alcanza. Uno mira a su lado y ve volando a quien lo acompaña, pero solo por unos instantes, y aunque no esté, el vuelo sigue. Analía Amorfranco, ella dice que no siempre anuncia otro principio. Mariela Escopeta, sin ninguna duda. Fíjate las diversas opiniones, ¿no? Antagónicas. Romis, sí, lo que pasa que muchas personas se quedan mirando el último detalle de ese final y no pueden visualizar lo que viene. Claro. Fer Martínez, rotundamente sí. Ajá. Y Ricardo Carlino, por supuesto que sí. Sin embargo, también a esto se lo puede pensar como un continuum cíclico, un fenómeno natural de la realidad de la vida. A veces se cambia de lugar y o de objeto, y otras, dicho fenómeno se da con el mismo objeto y o en el mismo lugar. Un ejemplo típico es observable que sucede esto en la calidad de las relaciones humanas.
Le mandamos un gran abrazo al doctor Carlino, es miembro didacta de Abdeva. Así que bueno, muchas gracias por la
participación.
Un agradecimiento
a todos los oyentes que participan
en la semana, porque la verdad es que este programa, si bien lo hacemos, por supuesto, los sábados de 16 a 18, pero es como que durante la semana hay mucha participación, ¿no? Con cosas muy conectas.
Con adelantos.
Adelantos, preguntas, anticipaciones, notas, a veces notas, nuevas cuestiones que van saliendo y la gente también comenta una vez que las posteamos. Chávez.
Mónica nos hace una pregunta. ¿Cómo se da cuenta uno cuando ya el duelo se instala? Digo, ¿cómo saber cuánto tiempo se necesita? ¿Qué es lo que nos dice que ya pasó mucho y no salimos adelante?
Correcto. Eso nos lo va a responder Mariela en el próximo bloque. Mientras, usted nos va a decir de dónde nos están escuchando, si quiere.
Bueno, sí quiero.
Bueno.
Si estabas nerviosa, ponete más nerviosa. Nos están escuchando desde Río Grande, Neuquén, Mendoza, Carlos Casares, Tres Arroyos, Mar del Plata, Lezama, Lincoln, Las Flores, Santo Tomé, Córdoba, Río Cuarto, Tucumán, Avellaneda, Caballito y Adrogué, eso. Puerto Iguazú, Montevideo, Iquique, Perú, Quito, Medellín, La Victoria en Venezuela, San Juan de Puerto Rico, San Salvador, Villanueva en Honduras, Minotitlán, Córdoba en México, Querétaro, Reynosa. En Estados Unidos, San Mateo, Redmond y Ashburn. Puerto Príncipe, Elche en España, Madrid, Pamplona, Gijón, Santiago de Compostela. Hannover en Alemania y Moscú.
¡Qué bueno!
Un saludo para ti.
Bueno,
y desde todos... Flores también, mis hijos.
Y desde Flores, por supuesto. Claro.
República de Flores.
A todos ellos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Qué lindo cómo va creciendo la audiencia tuitera,
A nivel mundial.
Tuitera y Facebook.
Perrepera. La audiencia perrepera, claro. Muy lindo. Sí, ¿qué vas a hacer un sábado a la tarde si no...?
Si no, hablar del duelo.
Bueno, hay otro programa.
No hay nada más interesante.
Total, una vez que termina PRP, viene la noche del sábado. Es otro principio.
Buenísimo. Bueno, vamos a hacer un cortecito técnico y le respondemos a Moni la pregunta, ¿Parece? Bueno, dale, ya venimos con más PRP, no te vayas.
ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173-AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, Confer 89, con reinscripción, Resolución 341, Confer 93, expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés. Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la Ley de Trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91. Siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
4:59 PM.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Bueno, aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa radial Psi, un lugar donde la palabra tenemos todos.
Y todas.
Bueno, ahora sí escucharon, ¿te das cuenta?
Es lo mismo otra que, cosa, ¿eh?
Claro.
Es otra cosa, con el coro.
Con el coro es otra cosa, tal cual.
Y coro de ángel.
Ni hablar. Bueno, toda la semana, yo te quiero contar que estas chicas todas las semanas practican. ¿Una hora eso o una hora y media que practican?
Más o menos, en el WhatsApp decimos. Marcelo nos dice, las palabras tenemos todas y nosotros y así, escribimos todas.
Exacto, sí, esto es algo de entrenamiento, de práctica.
Hasta que en algún momento exacto, va a salir.
Exactamente, ahí está. Bueno, si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la Antena 91 FM 90.9, no sé lo que dije.
Antena 91.
No vale reírse.
Antena 91, no sabe si dónde está.
Si está sacando la aguja de tejer con la papa para buscar la emisora o en el dial 90.9 FM.
Has logrado Antena Loma. A Robert, lo cual
le arrancamos, es importante. Hay que contárselo a Moni. Moni, le arrancamos una sonrisa o varias a Robert, que ya eso,
el coro es otra cosa, tal cual.
Bueno, está bien, podés, le alegramos la tarde.
Puedes contactar por la página de Facebook.
Por la página de Facebook, programa
Tiene que
radial.
Tener un conductor serio, maduro, responsable.
Sonamos entonces, acá
no
está.
Hay, acá no hay.
Empezamos para atrás.
Se equivocaron de programa.
Che, bueno, no me dejaron terminar la frase. Si te estás enganchando recién, el tema que estamos trabajando hoy es duelo, muy lindo, y con una frase muy interesante que dice: todo final anuncia siempre otro principio, ¿eh? Y nos acompaña la licenciada Mariela Fuentes Esparza.
Estamos tratando de reírnos bastante porque evidentemente nos angustia un poco el tema.
Nos angustia y también nos lleva a pensar, me parece que está bueno este laburo de poder reflexionar juntos, ¿eh? A mí me gusta muchísimo. Bueno, mientras el operador se prepara para el separador, yo voy a decir las vías de contacto. Dijimos
www.antena91.com.ar.
Facebook,
Programa Radial Psi, Comunidad y Programa Radial Psi.
Twitter.
No, ese es suyo.
¿Por qué?
No lo sé, no lo aprendo. Me niego al Twitter.
Son 5 palabras.
No lo sé.
5 letras. Arroba radio guión bajo psi.
Ahí está.
Si no, por mail, programa radial psi arroba gmail.com. Y si no, por teléfono. 011 desde el interior, 4392-1913.
No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social.
Bueno, aquí estamos y retomamos. Habíamos dejado una pregunta planteada de Mónica Marianovich. Uh-huh. Si la repite, señora
la
productora.
Sin repetir y sin soplar, contesta. A ver. ¿Cómo se da cuenta uno cuando ya el duelo se instala? Digo, ¿cómo saber cuánto tiempo se necesita? ¿Qué es lo que nos dice que ya pasó mucho y no salimos adelante? Algo dijiste antes.
Sí, porque me cuesta un poco pensarlo así. Primero porque, como psicoanalista que soy, acostumbro a hacer las preguntas.
Y no que me pregunten.
Y no dar,
te diste cuenta, Mónica, tenés que
ir. Y no responder así.
Ah, bueno.
Pero bueno, vamos a suponer que estamos en la facultad y que un alumno no,
dale,
pregunta así. Preferiría pensarlo más como estos tres tiempos necesarios. No, como que se instala y se termina.
Claro, tiempo de ver, tiempo de comprender.
Es como un enfrentarse con la realidad esta que irrumpe, un soportar algo de eso y empezar inevitablemente. Puede ser que el sujeto no quiera saber nada de eso y entonces la negación como modo de defensa actúe y renegatoriamente o denegatoriamente no se quiera saber de eso. Por lo tanto, probablemente surja lo que decíamos en la pausa, algo de lo que decías, encapsulamiento, esto que no se trabajó, que quedó ahí como latente. Puede ser, no puedo pensar en una generalidad, siempre es en el caso por caso, realmente me cuesta mucho pensar en qué me pasa, qué hago, no podría dar en ese punto, pero como respuesta creo que uno no tiene la duda en el punto de la tristeza.
Claro.
Ahí no queda duda de que uno está haciendo un duelo. A ver, murió tu novio que querías un montón y no paras de salir a bailar y algo me dice que no estás haciendo un duelo, ¿no? Pero a lo mejor no paras de hacer trámites. No sé, se inscribió el tema de la muerte, no sé qué, trámites, la casa, la venta de esto, de aquello, del otro. Quizás en este momento no podés tirarte a llorar. Y aparte llorar, sí, no necesariamente es hacer un duelo. Uh-huh. Cuando uno dice, tal y tal se separaron, tal está muy triste y tal no. Bueno, quizás tal hace 2 años que está viviendo esa separación. Porque estamos diciendo que un duelo es una separación.
Tal cual.
También. Entonces, ¿cuándo empieza y cuándo termina? y es cuando el sujeto está listo para emprender algo nuevo. A mi gusto, ahí va terminando la cosa del duelo, ¿no? Como trabajo. ¿Y cuándo empieza? Y cuando el sujeto se pone en relación a la tristeza, a enfrentarse a eso y a querer saber en un punto. Porque también es querer saber quién soy ahí. Te comenté que había traído un par de libros post-lacanianos y de la erótica del duelo en tiempos de la muerte seca de Alush. Él plantea que el que se ha muerto o se ha ido, porque puede ser que no se ha muerto, sin embargo, alguien dejó a alguien, se ha ido, supongamos, se ha llevado consigo un pedazo, dice, un pequeño trozo de sí, que no es de mí ni de ti, es un entre dos.
Claro.
Es un lugar donde yo ahí era valioso.
Clarísimo.
Ese lugar, como tal, no está más. Entonces el duelo es también por un lugar. Por eso es, uno es valioso para el otro en ese lugar donde lo causó. Dice Lacan, solo uno hace solo el duelo por aquel cuya falta fuimos.
Exacto.
Solo hacemos el duelo por aquel donde nosotros fuimos de importancia, porque lo causamos en su deseo.
Claro.
Por lo tanto es difícil responder esa pregunta en términos tan de temporalidad categórica, ¿no? Cronológica.
Claro. Yo lo del encapsulamiento lo pensaba, por ejemplo, en el entrecorte, que no nos levantamos ni para tomar el café, porque está tan buena la charla que seguimos charlando. Lo pensaba, bueno, en algunas cuestiones así medio de desastres y catástrofes, como inundaciones, incendios, terremotos, accidentes tipo, no sé, 11, Cromañón, en fin, por nombrar de algunas cosas que son de público conocimiento. Una violación, bueno, ¿por qué no? ¿No? Esto que por ahí, digamos, de cuando se expresa por ahí de manera muy explosiva, por decirlo de alguna manera, años después, ¿no? Que quién sabe sea el momento en que ese sujeto está preparado.
Soporta eso. Bueno, Freud escribe de guerra y muerte.
Claro,
¿no?
Exacto.
Entonces, posterior a esto, porque bueno, muere muy poquito después de que, muy días después de que empieza la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, escribe sobre esto y cómo puede pensar cuando decía esto de la bomba, el ruido que despierta.
Exacto.
Porque si hicimos trabajo de duelo, también es trabajo psíquico. El sueño el trabajo psíquico por excelencia.
Seguro.
Entonces quizás vía el sueño también se tramita algo de esto, ¿no? Cuando dicen, por ejemplo, se murió, quiero soñar con él o con ella. Quiero verlo en los sueños y que me abrace y que me diga estoy bien. ¿No? Esa certeza casi que de necesitar que aparezca ese objeto perdido, duelado, que desapareció.
O buscar el olor, ¿no? Los perfumes, ¿sí?
En relación a lo que dice Mariela, yo tengo un ejemplo, me voy a permitir contar un ejemplo muy gráfico que es mío. A mis 14 años pierdo a mi papá y en plena adolescencia decido absolutamente en forma personal no ir al entierro. Yo sigo con mi vida normal, obviamente haciendo un duelo de la forma en que pude, como pude de cada sujeto, y exactamente al año fallece la mamá de una de mis dos mejores amigas y es enterrada exactamente a 3-4 tumbas de mi padre, motivo por el cual en ese momento yo sí decido y en el momento del entierro hago una crisis en la que vivencio absolutamente aquello que no pude vivenciar un año antes.
Bueno, yo voy a contar uno mío ya que estamos. Cuando fallece el hijito de una amiga, momento terrible, porque cualquier muerte puede ser soportada si la naturalidad cronológica indica que está bien, entre comillas, que muera primero el padre que el hijo.
Claro.
Entonces se soporta, digamos. Culturalmente estaríamos como adecuados a eso, preparados para eso. La muerte de el hijo es insoportable. Voy a ese momento de velatorio y pienso, no lo digo, pero pienso, como uno, como padre, quisiera estar en ese lugar. Quisiera estar en ese lugar. No quiere ver ahí a su hijo, quiere estar uno ahí.
Claro.
Bueno, esa noche sueño que me pongo las pantuflas de mi hija y que me quedan. O sea que yo me podía poner en sus zapatos. cómo el sueño trabajó, tramitó, sustituyó un hijo por otro, yo ahí, soportando una muerte de un niñito, ¿no? Entonces el sueño, vía el sueño como el trabajo por excelencia psíquico, también es una manera de tramitar algo de lo insoportable de la muerte. Uh-huh. Es una maravillosa manera.
Son las maravillas de la condensación del desplazamiento.
Totalmente.
Magnífica.
Esto de que hoy en día te dicen que tenés que salir, que tenés que estar, encontré algo que lo grafica. Hemos sido educados por nuestros amorosos padres para convencernos de que sufrir es algo dañoso, que sufrir nos puede destruir, que el dolor puede aniquilarnos. Pero el dolor es tan saludable en nuestras vidas como lo es la tristeza. El dolor es tan constructivo como puede ser cualquier alerta de que algo se ha desacomodado. Es importante no transformar el dolor en sufrimiento. El dolor es el paso por un... ¡Ay, me equivoqué! ¿Dónde está?
Menos mal que las tiene numeradas.
Por un lugar no deseado. El sufrimiento es armar una carpa y quedarse a vivir en ese lugar indeseable. El duelo es el pasaporte que nos saca del sufrimiento y que permite que el dolor pase.
Uh-huh. Por eso, como trabajo, diferenciar el duelo de la melancolía. Claro. Donde la melancolía, no hay trabajo de duelo. Y claro, la diferencia, sí, en esa frase que a mí me dice, que es tan genial, de Freud, que dice: en la melancolía, la sombra del objeto recae sobre el yo. Claro. Empobrece al yo, lo oscurece, el yo queda sin poder accionar, no puede hacer acto. Si el acto, decimos, va en relación al deseo, queda un yo totalmente apagado. Uh-huh. Y además, los autorreproches que se hace el yo. Es un yo que queda totalmente desestimado, empobrecido, ¿no? Gran diferencia. Porque la melancolía es una patología del
duelo. Claro, claro, claro.
No hay duelo, no hay trabajo. Sería la carpita, ¿no?
Sería
la carpita, de alguna manera, sí. Uh-huh. Y cómo culturalmente, bueno, los varones, los hombres no lloran. Uh-huh. Bueno, los hombres no lloran. El otro día una señora saludaba, bueno, está bien si no me saluda el nene. Total, es varón y los varones no saludan. Y le digo, va en la lógica de los hombres no lloran. Claro. Y los varones no saludan. Claro, las nenas la saludaban. Y el varón no importa. No, sí, importa. Que salude. Igual, si quiere llorar, que llore también. Digamos. ¿No? Algo del orden de la educación, que no es de la moralina.
Exacto, exacto.
La diferencia, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y qué es lo que se tolera también.
Y los estereotipos, esto que... Bueno, además, como decías vos, ¿no? O sea, el hecho de que alguien llore no quiere decir que está haciendo un laburo de duelo, ¿no? Y llorar no es la única manera de tramitar, de metabolizar, de digerir, de hacer este trabajo de duelo que lleva un tiempo. Entonces, cada quien lo va haciendo como puede, ¿sí? Algunos lo hacen con el llanto, con el ensimismamiento, encerrándose. En fin, cada quien va contactándose como puede con este proceso que lleva un tiempo.
Sí, o quizás se reinstala ese proceso con otra pérdida nueva.
Claro, esto que contaba Lena.
Exactamente.
Exacto. Tal cual.
No era el momento de encontrarse con eso. No era el momento.
Claro, por eso esto que queda como encapsulado, postergado, suspendido, latente, y en otro momento donde el sujeto puede soportar, ¿no? Puede eclosionar eso que había quedado ahí en estado como latente, ¿no? Lena.
En esta onda de recomendar las películas a la audiencia, hay una película que se llama Blue y es francesa, está escrita, producida y dirigida por el director polaco Krzysztof, que me cuesta nombrarlo, Kieślowski.
Sí, es difícil.
Son tres colores. Primero vino Blue y luego está la segunda parte Blanc y termina con Rouge.
Que son los colores de la bandera francesa.
Exactamente. Blue es un complejo estudio psicológico sobre la libertad, representada por el color azul. La acción se sitúa en París, donde Julie, esposa del célebre compositor Patrice de Courcy, sobrevive a un macabro accidente automovilístico en el que pierde a su marido y a su pequeña hija, Ana. Durante la convalecencia intenta suicidarse sin éxito. Cuando sale del hospital, Julie decide aislarse totalmente del mundo exterior y de los recuerdos de su antigua vida en compañía de su familia. Vende su casa, su ropa y todas sus cosas. Se distancia de sus amistades, retoma su apellido de soltera, Vignon. Se autorrecluye en un diminuto apartamento en la ciudad sin decirle a nadie y destruye las notas del último encargo a su marido, una pieza clásica inacabada que iba a ser tocada para la celebración de la creación de la Unión Europea. A pesar de sus deseos autodestructivos, París empuja a Julie a afrontar aspectos del pasado que afloran a la luz y le impide seguir adelante. Se enamora de Oliver Benoit, el ayudante de su marido, el cual siempre le había amado en secreto, y para empeorar las cosas descubre que Patrice tenía una amante llamada Sandrine, la cual está esperando un hijo suyo. Cuando la película termina, surge la pregunta, ¿podrá Julie terminar la pieza musical inacabada? ¿Era ella la compositora?
Qué lindo.
Así que la vamos a compartir con la audiencia. Dale, en
sí,
las dos páginas.
Con gusto, buenísimo. Uh-huh.
Bueno, y que esa mujer, seguramente algo de ella, ahí tenía que hacer un duelo de ella. Porque se encuentra con otra vida. Claro. Había una vida paralela que ella no conocía.
Esto de que todo final anuncia otro principio.
Y sí, pero necesariamente haciendo un duelo. Porque por más que se fue, vendió todo, casi que se cambió el nombre, ¿no? Se puso de nuevo.
Sí, sí, sí.
Bueno, por más que hizo todo eso, como sin querer saber, cuando vuelve, se encuentra con con esta realidad que continuaba, etcétera, ¿sí? Pero necesariamente tiene que decir, bueno, esto que yo dejé ni siquiera era como yo pensaba que era, lo que escuché,
sí,
nada
sí,
más,
sí,
¿no?
Sí, absolutamente. Sí.
¿Qué era lo que estaba pasando mientras ella estaba ahí viviendo esa realidad? Evidentemente no pasaba lo que ella creía y no pasaba con ella lo que ella creía. Porque cuando dice, bueno, entonces me quiero separar, por ejemplo, ¿de qué?
¿De qué? Claro.
¿De quién? Suponemos que sabés, pero suponemos, no lo sé. ¿De qué te querés separar? ¿No? La separación, no sé si siempre es de un otro. A veces es de algo de uno.
De uno, sí, sí, tal cual.
En general, creería.
Sí.
El concepto de separación es todo un concepto, ¿no? Que nace, digamos así, casi que en la infancia, no casi, en la infancia, cuando el niño se pregunta o juega al puedes perderme. Con el adulto, con el papá, la mamá, con el otro.
Claro.
Se esconde.
Claro. A las sabanitas, a la escondida.
El acá está es el primero. Claro. El acá está, ¿no? Te tapo, te destapo.
Cuco, acá está.
Tal cual. Sí. La primera forma de separación,
claro,
del otro.
Claro.
Me quedé pensando, Mari, en lo que comentaste de la película. Y pensaba, una vez que logró salir de esta negación, digamos, como primera etapa de ese duelo por el marido y por su hija, se encuentra con que obviamente vivió negando una situación, ¿no? Y tiene un otro dolor, un doble dolor, un nuevo dolor.
Sí, un nuevo trabajo, un nuevo encuentro.
Pero con esto que habla de una negación también en su vida, hay cosas que no veía.
Sí, y la tolerancia también de que nunca es un encuentro absoluto.
Exacto.
Siempre son intentos, ¿no? En el desencuentro y el encuentro también. El trabajo de duelo hace que uno se enfrente con esa...
Me parece que es el devenir mismo, ¿no? Estos encuentros, desencuentros y...
Sí, total.
Ayuda. Probablemente las pérdidas significativas lo pongan más de manifiesto, pero en general es la vida misma, creería.
Sí.
¿No?
Sí, totalmente.
Que enhorabuena alguien puede anoticiarse de ello, que no es poco. Mm. Y bueno, un poco el laburo de análisis... propicia, ¿no? Ayuda a que cada
a que sea
quien
un duelo, claro, también.
Sí, sí.
Sí. Sí. Como facilitador de otra cosa también.
Sí, sí, sí.
Como
sí.
Escena para otra cosa.
Tal cual. Sí, es un laburo de algunos duelos.
Mm. Sí. Si quieren contamos el cuentito que traje de...
Bueno, vamos a ver si contamos el cuento o viene Cecilia ahora. Viene Cecilia.
Ah, bueno.
Viene Cecilia, un segundito. Cecilia es nuestra columnista de arte, cultura y algo más. Así se llama la columna de ella. Vamos a ver qué es lo que nos tiene preparado hoy Cecilia. Buenas tardes, Cecilia.
Buenas tardes, Marcelo.
¿Cómo estás, Ceci?
Bien, bien. Tratando de estar bien. Un día calentito.
¿Viste qué día calentito?
Sí,
cálido.
Sí,
¿sí?
Sí.
Templadito. Ya vienen los
la
días más lindos.
Cuando uno ve el sol...
Sí, la verdad. Sí, es verdad, sí. Es verdad. ¿Vos cómo estás?
Sí, bueno, en otro momento hablamos.
Ok, muy bien, de acuerdo.
Mirá, en realidad yo pienso, camino, mi cabeza piensa, bueno, anda más o menos bien.
Sí.
Pero después hay que agregar cosas.
Ajá.
Bueno, voy a empezar por algo muy interesante.
A ver.
Que me pasó el lunes pasado.
Mm.
Y que estuve visitando y escuchando algo muy interesante de una amiga de ustedes.
¿Ah, sí?
Sí, la licenciada Cristina Steconi.
Ah, sí, de Cristina Steconi.
Sí.
Ah.
Sí, es una excelente persona.
¿Estuviste?
Sí.
Ah, fuiste al taller.
Tuve el gusto de conocer a la licenciada Cristina Steconi frente a su actividad para adultos mayores.
Qué lindo. Estuvo el mes pasado. No, este mes estuvo. Ah, el mes pasado estuvo Cristina. Tan
estuvo,
rápido
la,
pasa
sí,
el tiempo.
Sí,
sí.
Hace poquito estuvo.
Sí.
Ah, mira qué bueno, Cecilia, que fuiste. ¿Qué claro, te pareció? ¿Qué
sí,
te pareció?
Fue muy interesante, una linda experiencia. Además, me causó mucho agrado haberla conocido, porque realmente esta señora hace un despliegue enorme de su capacidad intelectual y verdadera vocación.
Sí, y es muy amorosa.
Y es una persona muy agradable.
Muy agradable, sí, es verdad.
Se está con mucho agrado con ella. Mm. Ella desarrolla el intelecto de los mayores.
Sí.
Y da elementos para eso. En fin, no me quiero exponer mucho, pero realmente me llamó la atención.
¿Te gustó? ¿La pasaste bien?
Sí, la pasé muy bien.
Excelente,
muy agradable.
Entonces.
Es una señora que tiene el don de saber recibir y dar.
Qué lindo, qué lindo.
Es muy, muy agradable. Estuve el lunes pasado. Tal vez vaya el próximo lunes.
Buenísimo. Che, me pone la verdad que muy contento que hayas encontrado ese espacio, que te sientas bien en ese espacio.
No, tengo que reconocer que tiene unas condiciones personales muy interesantes y es una forma leal de decir las cosas y de dirigirse a su gente, ¿no? Mm. Tiene un repertorio de personas allí muy agradables, que la siguen muy, muy bien, y es un ambiente bastante agradable.
Qué lindo, Cecilia.
Muy, muy sinceramente la felicito.
Buenísimo.
Cualquier cosita, ella está dando clases los lunes.
Los lunes, muy
y
bien.
Y si quieren, en fin, de alguna manera se pueden comunicar con ella.
Correcto.
Que realmente vale la pena.
Muy bien.
Bueno, ahora yo me voy a dar vuelta a la hoja.
Sí.
Y voy a... Hoy soy protagonista.
Ajá.
Es por un artículo que leí en un diario la semana pasada.
¿Sobre qué?
Dice el título, Educación, nueva investigación de científicos estadounidenses.
Ajá.
Recomiendan no tomar notas con la notebook.
Ah, mira.
Se aprende menos.
Ah.
Así dice.
Ajá.
Y ahora una serie de explicaciones. Dicen que escribir a mano favorece la comprensión y la memoria porque obliga a sintetizar y reorganizar el informe.
Claro, mira qué bueno.
Yo lo digo esto, yo lo hablo esto porque a mí me pasa. Yo soy un ejemplo, si no leo y no escribo, no retengo.
Vos sabés que a mí me pasa lo mismo, yo también... Cuando tengo que preparar o una clase o escribir algún artículo, no sé lo que sea,
bueno,
necesito volcarlo a papel y después le doy como un orden y lo tacho y lo agrego,
sí,
le saco...
Digo, sinceramente que yo, digamos, la intervención mía, pobre mi intervención, los sábados con ustedes, me cuesta de esa manera.
Claro.
Yo lo tengo que escribir, lo tengo que leer,
mira vos.
Tengo que averiguar un montón de cosas para... estar segura de lo que digo.
Sí, no, yo sé que, o sea, sé que el laburo que haces realmente es admirable, Cecilia, porque ella está toda la semana viendo lo que va a compartir en su columna.
Hay que ser decente para hacerlo, ¿no?
Sí, pero es verdad, yo coincido con vos, que la escritura es terapéutica
claro,
en sí misma.
Yo lo leí y acá hay una profesional que se llama Rufina Pearson.
Sí.
Que es una doctora psicopedagógica.
Ah.
De pedagogía.
Pedagoga, sí.
Dice que estudiar no es repetir.
Ah.
Y no puede resolverse leyendo un PDF.
Y
¿sabes
no, claro.
lo que es eso?
Sí, un PDF, sí, sí. Es un tipo de archivo.
Carpetas portátiles.
Y sí.
Que acumulan información.
Sí.
Yo eso lo sabía, pero nunca se me ocurrió y nunca me interesé de eso. Mm. Pero realmente cuando leí este artículo me pareció simpático.
Te confirmó tu sospecha, digamos.
Y yo confirmé de esa manera, dije, uy, entonces no soy tan anormal. Después hay otro profesor neurocientífico, Adolfo García,
sí.
Que él es un neurocientífico de INECTO, y de Conicet, que dice, la escritura a mano no es siempre mejor que utilizar el teclado, digamos, ¿no?
Claro.
Pero sí favorece a la memoria en ciertas tareas. También se dice que los que escriben a mano comprenden mejor, mira, por la escritura que es manual y lenta. ¿Te das cuenta?
Sí, sí, sí.
Descubrí un montón de cosas.
Está bueno porque vos lo haces a un ritmo donde a su vez vas viendo,
claro,
lo que escribís.
Yo voy escribiendo y voy verificando lo que, si entiendo o no. A mí me pareció muy interesante esto.
Muy bueno.
Después dice, muchos programas que se dedican a la grabación sirve para poder visualizar archivos de ese tipo.
Claro.
Pero también se puede, libros digitalizados en internet. Bueno, es una cosa un poquito delicada y complicada.
Claro.
Pero me llamó la atención porque yo me vi incluida en esto.
No, yo también, porque la verdad que soy en ese sentido a la vieja usanza más de escribir.
Claro, me llamó la atención de que es un artículo muy interesante y dije, bueno, me parece que yo estoy acá en esta. Si hay algo que cambiar, con mucho gusto lo voy a hacer.
Claro, claro.
Ahora mira, para finalizar este asunto te voy a pedir permiso de leer unas líneas de Mario Benedetti.
Sí, por supuesto, adelante.
Los unos y los otros.
Ajá.
Israel fue construida desde los sueños pero también desde los avatares. Y realidades, perdón que estoy mal de la verdad.
Por favor.
Y realidades de un pueblo errante, perseguido y sin tierra. Por eso resultó ser un sueño realizado, pero de ninguna forma finalizado.
Claro.
Amén.
Qué lindo, Ceci.
Esto lo leí en un diario también de parte de Mario Benedetti.
Claro.
Que decía los unos y los otros.
Qué lindo, Cecilia,
lo digo
la verdad.
Porque y corroboro y confirmo que es así.
Es así, seguro, seguro.
Bueno, gracias.
Bueno, gracias a vos
por
compartirnos.
Que lo pasen lindo, la verdad no puedo escucharlo. Porque
¿por qué no nos podés escuchar?
Nada, no se escucha nada.
No se escucha,
no,
pero...
porque decirle que ponga el triple doble.
No importa.
No,
a nosotros sí nos importa. Escúchame, tenés que poner, porque cambió el servidor...
Ah, a ver.
Tenés que poner www.antena91.com.ar. Hasta ahí.
Sí.
Viste que antes después decía barra reproductor. Ahora eso no va más. Solamente es antena91.com.ar.
Sí.
Entonces entras ahí, apretas.
Reproductor
no va más.
Ajá.
Cuando vos entras ahí, vas a apretar una teclita que dice saltar intro.
Ah,
y ahí
sí,
directamente
sí.
Ya nos estás viendo y escuchando.
Ah, no, pero vos sabés lo que me sale, un cartelito que dice que hay una superproducción que está llena la línea.
Ah, qué raro.
Bueno, yo te mando por el Facebook, te mando el link.
Bueno. Ok, muchas gracias.
Un besito.
Un beso.
Chao, un beso grande.
Bueno,
hasta luego.
Chao, Ceci. Un besito. Bueno, y así escuchábamos a nuestra columnista...
¿Realizar una nueva llamada?
Ah, quedó ahí la voz característica de Telefónica, ¿viste?
Le decía Mariela, ¿viste lo que dijo Ceci? Están saturadas las líneas, estamos con 45 puntos de rating, ¿no?
Es que es por eso que no entran.
Por eso. Sí, se han incorporado Chula Vista.
Se cayó el 4G.
¿Quién se
Chula
incorporó?
Chula Vista es el lugar de Estados Unidos.
Sí.
Sí, y otros lugares más.
No me digas. ¿Y dónde ve usted que se van incorporando?
Aquí, discúlpeme. En el mapita.
Ah, mire qué bueno.
Veo nuevas,
Mostrale a Gustavo.
Le voy a mostrar.
Ahí claro, es el de donde nos están escuchando son estos, todos estos puntitos rojos que se ven ahí. Ahora después se los mostramos a la invitada para que vea. Ahí está. Ahí está, está bien, muy bien. Bueno, ¿cómo están nuestros invitados? ¿Cómo
están? Muy bien.
¿Gustavo, bien? ¿Sí?
¿Sí?
¿Usted? ¿Sí? ¿Bien?
Súper, sí, muy bien.
Ok, buenísimo, bien. Bueno, ahora sí vamos con el cuentito.
Ah, dale.
De Kafka.
Dale.
Bueno.
Que se llama Kafka y la muñeca. Dale. La omnipresencia de la pérdida. Dice así: un año antes de su muerte, Franz Kafka vivió una experiencia insólita. Paseando por el parque Steglitz en Berlín, encontró a una niña llorando desconsolada. Había perdido su muñeca. Kafka se ofreció a ayudar a buscar a la muñeca y se dispuso a reunirse con ella al día siguiente en el mismo lugar. Esto es un resumen, ¿sí? Incapaz de encontrar a la muñeca, compuso una carta escrita por la muñeca y se la leyó cuando se reencontraron. La muñeca decía: por favor, no llores. He salido de viaje para ver el mundo. Te voy a escribir sobre mis aventuras. Este fue el comienzo de muchas cartas. Cuando él y la niña se reunían, él le leía estas cartas cuidadosamente compuestas de aventuras imaginarias sobre la querida muñeca. La niña fue consolada. Cuando las reuniones llegaron a su fin, Kafka le regaló una muñeca. Ella obviamente la veía diferente de la muñeca original. Una carta adjunta explicó: mis viajes me han cambiado. Muchos años más tarde, la chica, ahora crecida, encontró una carta metida en una grieta desapercibida dentro de la muñeca. En resumen decía: cada cosa que amas es muy probable que la pierdas, pero al final el amor volverá de una forma diferente.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, es ilustra un poco lo que venimos charlando, uh-huh. justamente, esta suerte de reinscripción, ¿no? Sería. Uh-huh. Está buenísimo. Y creo que esto nos lleva a reflexionar acerca de el duelo en los niños, qué pasa con el, ahora que hablábamos de la muñeca, estas pérdidas uh-huh. y demás, la pérdida en niños y niñas, qué pasa, ¿no? En ese...
Y en los niños es bastante constante la pérdida, esto de que la infancia es maravillosa, también me parece que un poco es un mito. No digo que no haya lindas infancias, o infancias tristes y infancias lindas, pero la infancia es un permanente, una permanente invitación a dejar, a perder, perder los pañales, dejar los pañales, dejar el chupete, dejar la mamadera, dejar la teta, ¿no? El bebé tiene que estar
los todo dientes.
Perder los dientes, tener unos nuevos, ¿no? Bueno, empezar el colegio, adaptarse al jardín, ¿no? Por ahí te cambian de colegio, adaptarse al nuevo colegio.
Y nuevas,
nuevas
normas,
experiencias, nuevas normas, nuevos personajes alrededor de ese niño.
Viste que hay colegios que dicen no queremos con pañal, por ejemplo.
Ah, sí, sí. Bueno,
entonces porque... como si alguien mágicamente sí. vos lo llevas
debe ingresar sin el pañal,
sin el pañal en
mágico. Cosa rara, digamos.
Sí, sí, sí.
Y la primera experiencia de despojarse de esta mamá,
claro.
A ir o ya sea a la guardería, al jardín por primera vez, digamos, la primera escolarización que exista, depende del caso, en este despojarse y tener que despedirse.
Uh-huh.
Claro, claro.
Encontrar la distancia
dejarla.
Óptima.
Sí.
¿Cuál será?
Claro.
Encontrar la distancia con el otro,
claro.
Que también es una enseñanza, ¿no?
Ni hablar.
Sí, no tener ni el otro encima ni demasiado lejos, una distancia óptima.
Claro.
Esos
que será óptima que, para cada quien.
Para cada quien. O esos niños que ni siquiera soportan eso que dicen la ausencia en presencia. Está ahí la madre y el chico está todo el día encima. Hay una separación de ese chico. Está ahí la madre, pero ni siquiera puede soportar que no le esté prestando atención. Mm. Eso también es soportar que el otro no está. Son las primeras marcas también que habilitan a cómo cada quien podrá vivir algún día el duelo.
En las mamás que soportan ser perdidas por ese bebé,
exacto.
Por ese niño.
Bueno, pero esto habla de la importancia de que esta mamá dé cuenta que desea otra cosa.
Claro,
exactamente.
Claro. En el mejor de los casos.
Y sí.
Porque si no, son ellas las que se proponen. En muchos casos, de verdad, vemos esto.
En la puerta no vas a llorar, no me vas a extrañar, no hagas esto, no hagas lo otro.
No, o que no se bancan pobrecito. Que las pierdan.
Claro. Entonces, sí, y se fue y ni me saludó.
Y ni me
claro.
Entró solito.
Entró contento.
No me necesita tanto.
Encima entró contento.
Encima entró contento. ¿Qué se cree?
¿Y yo qué soy?
Y yo estoy desgarrada.
Es muy de llamame esto, ¿no?
Muy de mamá bufanda.
Claro. Aunque de mamá tana, ¿por qué no?
Española también le digo que cuando yo me quedé en el colegio mi mamá se fue llorando el primer día. Dios mío. Oh.
Bueno, interesante para perder, mirá yo mi fallido, sí. Para pensar en estas pérdidas en los nenes, ¿no?
Sí.
Que está bueno que esto vaya habilitando espacios para que se generen otras cosas. Y está, me parece que es del orden de la salud psíquica, por ahí que esto suceda, ¿no?
Claro,
en mi opinión,
sí.
No sé qué, qué.
Sí, sí, pero por completo, sí, seguro. Sí, hay que poder dejar ir.
Claro.
Dejar ir.
Junto con la madre, ¿no? Que también tiene que dejar a ese niño que quisiera, claro, que fuera.
Por eso digo.
Toda su vida, ¿no?
Claro, hay mamás que las mamás no sueltan muchas veces, ¿sí? Acá empieza el problema.
Ese es el problema, ¿no?
Entonces la lectura que hace la madre en realidad es el problema es de ella, que no suelta.
Claro, sí. Y entonces ese simbólico, ¿cómo se arma?
Ahí está.
Un poco pobre.
Claro.
¿No? Porque no está esta dimensión de la presencia-ausencia. Mamá va y viene.
Claro.
No es que se va a ir para siempre, va a venir.
Claro.
El compás de espera, la, claro, tolerancia de que el tiempo, no hay un dominio del tiempo. También esa tolerancia hace a cómo se vivirá un duelo.
Eso, tal, ¿no?, cual.
A que, bueno, será como se pueda. Eso también. Que alguien no va a poder responder esa pregunta. ¿Cómo sé si estoy?
Claro.
¿Cómo,
claro,
sé si estoy en el duelo? Porque no alcanza el saber propio. ¿Qué hizo el otro con tu saber? ¿No? Entonces por ahí alguno dice, no, entonces mi hijo me dice, yo te llamo y vos no venís. Sí voy, o no me llamas fuerte.
Claro.
No, ¿por qué? ¿Cuándo yo no voy? Devolverle al otro el lugar de la palabra. Ustedes dicen el otro y todos, todas, ¿no?
Todas y todos.
Tienen la palabra. Concepto de radical importancia porque la palabra es el que hace que el otro sea otro.
Claro.
Lo ubica en ese lugar de otro como sujeto. Entonces, si yo no le devuelvo al niño, cuando el niño dice, bueno, me dice, pis, pero yo te llamaba y vos no venías. ¿Y cuándo más yo no voy? Porque a lo mejor encontramos otra cosa en ese saber que está ahí. Por eso digo, todo el tiempo se están haciendo pequeñas pérdidas, pequeñas separaciones, pequeños duelitos. Y son súper habilitadores para el chico, siempre que tenga un lugar de saber.
Claro.
Vos sabés hacerlo, ¿no? Dale, si vos sabés, también eso le da un lugar al otro.
Sí, en cuanto a esos duelos, te entiendo.
Sí.
Ahora se me viene a la mente la estadística, salió el otro día, que hay más de 2.000 chicos huérfanos por femicidios que han quedado hasta ahora. Todos los días se queda un chico sin mamá o sin papá. ¿Cómo tramitan eso?
Tremendo.
Eso es tremendo.
Sí, es muy fuerte, sí.
En algunos casos se quedan sin los dos.
Claro.
Sí. Bueno, hay como un concepto de inicio, digamos, en esto de que todos estamos solos irremediablemente, sí, en el momento del nacimiento, sí, y de la muerte.
Claro.
Sí, sí, sí.
Siempre, claro, hay otros, hay amigos, hay mamá y papá, hay familia, hay otros. Pero sí, radicalmente, en los momentos donde algo de la dimensión del acto se produce, es en soledad. Por lo tanto, estoy hablando un poco más general.
Sí, sí, sí.
Cualquier caso de pérdida de mamá y papá es dramático. El yo vive un drama, una conmoción, uh-huh, y tiene que, con mucha ayuda y contención y amor, sí, y mimo y todo eso, tiene que poder ir de a poco saliendo de ahí. Pero una cosa es la soledad estructural que se vive y se vivencia bestialmente en la orfandad, cuando, claro, uno queda huérfano. Uh-huh. Por lo tanto, un niño huérfano vive a diario lo que nosotros tenemos medio encubierto, porque por ahí tenemos mamá, tenemos a papá, tenemos, sí, ahí, ¿no? En el niño es como muy, muy,
muy,
muy duro, muy, muy duro.
La pregunta de si eso es soportable, ¿no?
Claro.
Uno se pregunta a veces, ¿y podré soportar semejante dolor? Y sí. Digo, ¿no?
Sí.
Claro. Hay una...
Cada uno se arma como puede,
una,
¿no?,
imagen respecto de eso, ¿no? ¿Hasta dónde uno puede soportar?
Bueno, lo que no mata fortalece de Nietzsche, ¿no?
Sí.
Lo que no te mata te fortalece. Pero bueno, sí, seguís. Sí, sí, seguís.
Algunos de mejor manera. Bueno, está, sí, la, lógico, resiliencia, ¿no?
Ese concepto.
Que, sí, me encanta, sí, ese concepto. Sí.
Reinventarse.
Poder tener, sí, reinventarse, hacerse más fuerte a través de una crisis.
Sí.
Que no es más que reescribir, uh-huh, ¿no?
Sí, sí,
fortaleza. Que creo que, bueno, ese es un poco el laburo, que no es poco, ¿no?
Y la idea de por lo que se me ocurrió un poco el subtítulo.
Sí.
Porque si no, solo duelo con cualquiera. ¿Y de qué vas? Ay, me invitaron a un programa de radio. Uy, qué copado, ¿de qué vas a hablar? De duelo.
Ay,
no.
Qué horror. Sí, todos decían.
Ay, no. ¿Por qué? De duelo. ¿Pero qué es para vos un duelo? Dolor, triste, no quiero. Habla de otra cosa, ¿no? Bueno, pero lo vamos a pensar de otra manera.
Bueno, pero esto, Mariela, es lo que veníamos hablando en la tanda, acerca de que el imaginario colectivo está, cuando uno dice duelo, imagina la pérdida de un ser querido, sí, únicamente.
Sí, está, digamos, no, está bien.
El duelar un trabajo.
Claro.
Los duelos propios de cada etapa vital. Claro.
Una mudanza.
De la adolescencia, una mudanza.
Una mudanza. O la muerte simbólica de los papás, porque de alguna manera... En algún momento esos papás deben caer, uh-huh. o deben caer de la manera en que estaban inscriptos y, uh-huh. y se reinventan y se reinscriben de otra manera. Creo que es necesario también en el y esto, bueno, si algo promueve el proceso analítico es eso.
Y bueno, o el que adolece.
Claro.
No, el que adolece de algo, el adolescente. Adolece un montón de cosas. Claro. Era el rey.
Seguro.
El niño era el rey. Claro. ¿Qué quiere? No quiere saber nada con tener... Uy, el cuerpo. ¿Qué es este cuerpo?
Claro.
¿Qué le pasa a mi cuerpo? No es, ay, ¿cómo creciste? Vamos a comprar ropa y todo esto. No, es, ¿qué son estos pelos?
Claro.
¿Qué es eso que me pasa? ¿Qué es eso que aparece como disfrutable, pero no? Eso es un encuentro con lo traumático, en entre comillas, ¿no? Sí, sí, como sí, decir, sí. ¿Y esto cómo lo, con qué se come? ¿Cómo se entiende esto? Alguien que me ayude. Y entonces, exacto. rápidamente, bueno, el otro, el semejante, ¿no? La identificación para salir claro. adelante de este trámite seguro. Insoportable.
Y que lleva un tiempito largo.
Y a veces más largo que otro, pero, ¿no?
Y es momento de eclosión en la que puede aparecer una... Bueno, una psicosis, ¿por qué claro, no una eclosión de una psicosis? Las llamadas esbefrenia, o son psicosis muy tempranas que tienen uno de los peores pronósticos porque evolucionan muy rápido hacia el deterioro, pero digamos, si el yo no tiene esa fortaleza como para pasar esa tormenta de la vida, como yo le digo, ¿no? Me parece que, bueno, muere ahí en el intento. ¿No? Uh-huh. Por ahí con estos lazos, con los otros, con los pares, con lo que fuere.
Fíjate, respecto de esto, bueno, no en una hebefrenia que es tan grave, pero bueno, hay otros modos, ¿no? De psicosis, pensemos así, donde aparece esto del delirio, ¿no? Eso. Delirio como sí. restitutivo, ¿no? El que delira, pero se arma una realidad nueva. Necesariamente cuando alguien muere, cuando alguien falta, cuando me mudo, cuando cambio de trabajo, ¿no? La realidad es nueva.
Es nueva.
Es sí, novedosa. Sí, hay que adaptarse, no quiero hablar adaptativamente porque no es mi modo, pero hay que poder hacer con eso. Y este de delira, ¿no? Viene del italiano, del tano, cuando pasan el arado y sale del surco. Entonces le gritan ¡delira! O sea, se sale de la marca. Y necesariamente un sujeto que está haciendo algo nuevo, sale de la marca. Claro. No es que es un loquito, ¿no? El que puede hacer algo con eso nuevo y hace una marca nueva para sí, está haciendo algo propio.
Qué lindo, che. Qué lindo. Me encanta. ¿Chávez?
Salem dice que él empezó las clases un lunes por primera vez y capaz que porque extrañaba a mi mamá es que el viernes siguiente la maestra ya la llamó para hablar seriamente con ella. Y hablando de Salem, sí. nos para el Musicalizando sí. Nos aconsejó,
nos compartió un tema
de Box Day también, presente de Box Day,
el presente de Box Day.
Todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida. El llanto
bueno,
es la risa.
Y dice, y hablando de duelos, un saludo para Diego Cuchiara, que todavía está llorando por la copa que no pudo ganar Boca. Y sigue duelando.
Y Vivi Andró, en relación al tema, puso, se me agolpan con emoción tantos recuerdos de aquella época que por suerte pude disfrutar. Y los Box Days siguen. Qué hermoso.
Qué lindo.
Eso también es como un duelo, ¿no? Toda la música nuestra, la época de la... del baile, cuando escuchamos la música y nos agarra la melancolía. Bueno, hay una frase de Mamerto Menapache que me encanta, que dicen que las alegrías cuando se comparten se agrandan y que en cambio con las penas pasa al revés, que se achican. Tal vez lo que sucede es que al compartir lo que se dilata es el corazón, y un corazón dilatado está mejor capacitado para gozar de las alegrías y mejor defendido para que las penas no nos lastimen por dentro.
Mira qué lindo, qué lindo, qué lindo. Muy lindo, che. Quiero en nombre del equipo agradecer al licenciado Alejandro del Carril, que la semana pasada nos acompañó con un tema muy lindo. ¿Qué pretende usted de mí?
Qué
lindo,
¿cómo
nos desorientó,
¿eh? Sí, fuimos para cualquier...
Nos invitó. Pero fue una linda Levi. Tarde. La verdad es que la pasamos muy bien. Y si no lo escuchaste, está la biblioteca de audios, donde hay un montón de audios grabados. Sí. Casi todos los programas están ahí colgaditos en radioteca.net/radiopsi. Esa es la biblioteca nuestra. Y bueno, le das una recorrida. Si hay alguno que te gusta, por supuesto te lo bajas. Es un MP3, lo escuchas cuando tengas ganas, ¿eh? Así que bueno, gracias Alejandro. Gracias a la audiencia tuitera que va creciendo también. Así que bueno, saludos a todos ellos.
Sí, me contestó Diego, se ríe del duelo. Y María Marta Castro Martín, hola, acá escuchándolos, un saludo a todos y todas.
Ah, qué bueno, un beso grande María Marta.
El tema de la semana próxima, lo
sí,
decís,
dale.
Estaba en eso, no entendemos el pensamiento, Chávez. Ah. Bueno, el tema de la semana próxima creo que va a alegrar a Graciela Lutes, que ya el 14 de julio nos escribió pidiendo que en la medida de lo posible armemos un programa con tratando trastornos de la personalidad.
Ah, mira qué bueno.
Así que el sábado próximo, 5, ¿verdad?
Sábado 5 de septiembre ya.
Nos vamos a tener la grata presencia, nos acompañará la doctora Patricia Baudou, psiquiatra, quien nos pondrá un poquitito al tanto del tema.
Del trastorno límite sería.
Trastorno
límite
sí,
de la personalidad. O borderline sería algo así también.
Como quieras llamarlo.
Que serían
hay
para
varias nominaciones.
¿Y cuántos hay? ¿Cuánto?
Claro. Que para psicoanálisis serían psicosis que no en por ahí explosionado floridamente.
Sí, o
probablemente.
Patologías del acto. Más al narcisismo. Claro. Fuera del acto, digamos, claro. Fuera del deseo.
Bueno, diría. Justamente la semana pasada con Alejandro hablábamos de esto, ¿no? Que hay alguna psicosis donde la conexión con el mundo, con este fin de mundo, digamos, a veces es por la vía del delirio y a veces por la vía del acto, ¿viste? Así que por ahí en esa línea, por lo menos para la psicología. Vamos a ver qué dice la doctora
Patricia
Baudou. Bueno, muy bueno, ¿eh? Yo no voy a estar, no los voy a acompañar, pero lo voy a escuchar después.
Ya
bueno,
nos estamos preparando
un poco, bueno, para que ya vayan duelando.
Estamos duelando.
Con una semana de anticipación.
Vas a faltar.
Claro.
Y lo
voy a causar.
Sí, pero se va a tener que rearmar, porque viste.
Y tenemos tantas ganas de rearmar.
Sí, y después el 12, no sabés lo que va a ser el padecimiento, el 12.
Igual venimos entrenadas, fue hace 20 días, ¿cuánto hace? 2 semanas que no estuviste.
El 12 vas a estar.
El 12 vuelvo y ahí me dan con un H, me dicen sí, todo, ¿por qué?
Porque nos dejaste.
Claro, tal cual. Bueno, lindo, ¿eh?
Uh-huh. Y dice Mónica, bueno, ya que el licenciado es tan exigente, ¿por qué no practica el coro de todos con Robert?
Ah, está bueno.
Porque es fácil ser solo uno.
Claro.
Robert sonríe con la mirada, pero se hace el duro.
No, Robert lo que nos viene bicicleteando con esta historieta, iba a bailar el baile del caballo, ¿te acordás?
Que ibas a era hacer del año eso. Pasado.
Ya fue eso, pero bueno, no importa.
El baile del caballo.
Iba a hacer la coreo acá en la delante de la cámara para la audiencia.
Bueno.
Y bueno, nada. Y después para los youtubers. Íbamos a ver cuántos me gustas tiene. Bueno, ¿alguna más? ¿Alguna frase que quiera compartir? ¿Reflexiones?
Frase de, no hay pérdida que no implique una ganancia. Ajá. Un crecimiento personal. Porque lo que sigue después de haber llorado cada pérdida, después de haber elaborado el duelo de cada ausencia, después de habernos animado a soltar, es el encuentro con uno mismo, enriquecido con aquello que hoy no tengo, pero pasó por mí, y también por la experiencia vivida en el proceso.
Qué lindo.
Hermoso.
Muy lindo, ¿eh?
Y vos tenías un... ¿No tenés? No.
¿Qué pasó?
Sacá la carta vos, acá, dale. No, tenés un cuentito de Benedetti.
Claro.
Muy lindo.
En realidad, de Mario Benedetti leí algo... Uy, saqué la hoja.
Ah, qué lindo. Bueno, yo me confundo y era la... Estamos como queremos.
Un pedacito de la dedicatoria que dice muchísimo.
Bien, en realidad venía a cuento de esto de que
desde el imaginario los duelos son únicamente las pérdidas de objetos amados, de seres amados, y que dentro de las etapas vitales también duelamos situaciones, cosas,
claro,
en función de lo que estaba diciendo María,
la pubertad,
la niñez, en la pubertad,
la juventud, la menopausia,
la
etcétera,
el cuerpo infantil.
No demos más detalles.
Bueno, y recomiendo este libro de Mario Benedetti que se llama Memoria y Esperanza, que se lo regaló mi sobrino, uno de mis sobrinos, Julián, a mi hijo, con una hermosa dedicatoria que finaliza con una frase muy significativa. Espero que la lectura de Mario te ayude a buscar y encontrar mejores formas para mitigar esos dolores de la infancia que, como dice Cortázar, son infinitos.
Qué lindo. Qué lindo, ¿eh? Bellísimo.
Muy lindo.
Bueno, me parece que tiene que ver con esto que decíamos, que el duelo es un proceso casi permanente, porque permanentemente estamos perdiendo cosas, recatectizando otras, nacen nuevos intereses, cosas que van quedando en el camino, microduelos, ¿no? Creo que es como una suerte de bucle casi permanente, sí, ¿no?
Y como cuando alguien falta, alguien o muy joven o importante, no sé, por ejemplo, uy, murió Ginsburg, ¿no? Cuando murió,
sí.
Uy, no, ves, hay que vivir la vida, hay que disfrutar, que estamos acá, dale. Como que uno tiene un baño de mortalidad, se da cuenta de que es finito, de que es mortal y tiene como un cachetazo, chac, chac, bueno, dale, hay que vivir, hay que disfrutar, no hay que hacer mala sangre porque
claro,
es una chica,
sí,
de los,
sí,
días, ta, ta, ta. Y después
te dura dos
vuelve
días.
¿No? Como que la vida es sueño, vuelve a dormirse en, claro, esa, en esa realidad y olvida la importancia de la pequeñez, el instante, la cosa chiquita de todos,
claro,
los días.
De todos los días, ¿no? Exacto.
Sí.
Exacto.
En esos baños de que somos mortales.
Exacto. Bajar los decibeles porque vivimos en una época así donde
la prisa.
Sí, la prisa,
el
este
instante,
ritmo,
sí,
vertiginoso, ¿no? La voracidad, esta cosa que es bastante complicada, y bueno, si no nos damos cuenta y no nos corremos de ese lugar, terminamos siendo fagocitados, devorados por esta boca que no tiene fondo, ¿no? Así que está bueno. Bueno, estamos llegando al final del programa, nos quedan 3 minutitos, me gustaría compartir algunas reflexiones finales. ¿Usted qué dice?
Momento
perrepé, dicen a coro. Bueno,
sí, sí, sí,
momento perrepé. Momento perrepé es así.
Muy atinado.
Chan, chan, chan.
Mariela, en este momento te preguntamos.
Ah, bueno. Lo peor de todo es que no me avisaron que venía esto.
No, porque es el momento.
Bueno, gracias, sí.
Con Lena. Bueno, Mariela, un libro que para vos no deberíamos dejar de leer, ¿cuál sería?
Ay, ay, ay.
Se enfrenta con la
pérdida. Déjame un minuto que piense. Dale. Un libro que no se pueda dejar de leer.
Según vos, que te haya gustado,
sí,
mucho, que quisieras compartir con el público. El momento PRP es donde vos dejás algo de vos acá para la audiencia, ¿no?
Bueno, estoy tratando de pensar en algo que no sea de divulgación académica, obviamente, ¿no? Algo que podamos leer todos.
Y todas.
Gracias. Justo hoy hablábamos de Ensayo para la ceguera, de José Saramago. Por algún momento, en algún punto, bueno, hablamos de eso, que es un libro muy fuerte.
Sí.
Pero bueno, ahora ya se me ocurre ese.
Listo.
Muy bien. No sé si es que no podés dejar de leerlo,
pero
se me ocurre.
Excelente.
Me vino este.
Bueno.
Sí.
Un tema musical que, según vos, no deberíamos dejar de escuchar. Es como decir, no te pierdas esto porque tiene una letra.
Bueno,
va,
para mí un temón es Esa estrella era mi lujo, de Los Redondos.
Qué linda, qué linda.
¿Y vos, Gustavo?
Un libro podría ser, uno que me regaló Mariela, La vida en los bosques de Turó. Que me gustó muchísimo. Hacía rato que no leía un libro, aparte con esto que hablamos del vértigo, ¿no? De leer un libro y comenzar y terminarlo,
claro,
¿no?
Claro.
Este picoteo a veces de,
sí, sí,
de, por lo menos me pasaba a mí con amigos, hemos comentado que eso era bastante común, ¿no? El libro que me llevó bastante tiempo leerlo, pero me hizo pegar un viaje interesante.
Mira qué bueno. ¿Y tema musical?
Y a mí me gusta mucho el jazz, no sé si cantado. Hay One Day My Prince Will Come, que toca Bill Evans con...
Bueno.
Ya va a aparecer.
Va a aparecer, sí.
Tony Bennett. Okay. Tony Bennett y Bill Evans.
Buenísimo, buenísimo. Bien. ¿Seguimos?
¿Y un lugar en el mundo para vos?
Cuando hacen esa pregunta, para mí es difícil, pero para mí es ahí donde te encuentras, digo yo.
Claro.
Y donde te encuentras es cuando donde te encontrás, donde sí. te encontrás con vos, no importa claro, dónde claro. sea. Exacto. Ahí donde te encuentres, digo yo.
Qué lindo.
Donde te encuentres geográficamente,
precioso.
Pero vos.
Y sí, estás vos.
O sea claro. que para mí es donde estoy en el, digamos, en un eje.
En el
y
eje.
En general es ahí donde estoy. No uh-huh. no tengo una sensación de que hay un lugar otro.
De acuerdo. Uh-huh. Para vos, Gustavo, ¿hay algún lugar que sentís que es tu lugar?
Al lado de Mariela.
Ok.
Bueno, epa, qué bueno.
Qué final.
Bueno. Qué lindo.
Bueno, una peli que para una vos peli. No deberíamos dejar de ver.
Me podrías haber avisado. Este ping-pong es tremendo. Una peli. Espérate, uy. Bueno, ay, rápido que terminamos.
La primera, dale, que la primera, dale,
que queda de los poetas esta. Muertos.
Excelente, bien. Excelente. Gustavo.
Bueno, hablando de muertos y de muerte.
Alguien tiene que ceder.
Ok. Ajá. Qué buena, qué buena, muy buena, muy buena. Bueno, gente, muy agradecidos, la verdad.
Yo, muy agradecidos.
Muy agradecidos. La pasamos muy bien, yo por lo menos la pasé muy bien.
Yo también.
Me gustó mucho esta reflexión que hicimos entre todos. Uh-huh. Fue muy agradable, sinceramente, lo disfruté mucho. Y gracias a la audiencia, gracias a vos que estás ahí del otro lado escuchándonos, gracias al equipo, Lena, Chávez, Robert, Salem, Ceci, Moni. Gracias a vos que estás ahí del otro lado y te esperamos la semana que viene a las 4 de la tarde cuando escuches los acordes de Otro ladrillo en la pared de Pink Floyd. Será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan, ¿eh? Así que te esperamos la semana que viene. Buena semana, chao.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, FM 90.9 de Lomas de Zamora.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de